En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo en 2025. Tenemos muchas grandes noches de radio por delante. Muchas grandes noches de radio. Y la primera seguro que va a ser esta. Bueno, ya ha habido todas las que ha hecho Joseba, Corrochano, todos los compañeros, pero que tenemos muchas ganas de hacer radio y de que ustedes disfruten con el partidazo. Lunes 6 de enero, han llegado los Reyes y mañana lo que llega es, espero, la normalidad y la rutina a la vida de todos nosotros. No queremos quedar con nadie, o sea, no queremos planes, no hay que ir a comer más, ni cenar, ni copas, ni despedidas, ni fiestas, nada, o sea, todas aquellas personas que dijeron nos vemos después de las fiestas, nada, queda aplazado sine die. No hay planes más que tener un poco de una vida normal. Una vida normal, no estamos pidiendo mucho. Estar en casa tranquilamente, comer un huevo frito, una ensalada, sentarse en el sofá, poner la tele. Las cosas que se hacían desde del 22 de diciembre, cosas normales. Escuchar la radio, hacer la radio. Estoy encantado. No me dejaban venir hasta hoy. Ya por fin ya puedo venir a trabajar. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, bueno, eso que no.
Es que cada vez me pones vacaciones más largas.
Sí, sí, sí.
La gente no sabe que el que hace los cuadrantes de turnos es Fouto, sí, sí. Y yo siempre miro. Cuando el 6. Tú me dijiste que el 6. Aquí estoy el 6.
Las que te mereces.
Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. Pues aquí estamos. Ya, ¿cuándo son las de Semana Santa? Hay que ir haciendo el cuadrante, ¿eh? De Semana,
sí,
Santa.
Sí, las tuyas y las de Malvar, la verdad es que sí. Es un cabradero de cabeza.
No, no, son las más fáciles. Sí. Son las más fáciles, son las mejores. Bueno, ha habido fútbol, ha jugado el Real Madrid, partido de 16avos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid ha ganado 0-5 en Cartagonova, que había un ambiente tremendo, a la Deportiva Minera. Ha metido dos goles Güler, otro Valverde, otro Camavinga y otro Modric. Clasificado, por tanto, el Madrid para octavos. Ancelotti, lógicamente, apostó por un equipo pues plagado de jugadores no habituales. Estaba, como hemos dicho, Güler, estaba Brahim, Endrick en ataque. Vinicius y Mbappé, de manera sorprendente, han salido en la última media hora de partido. Digo porque, como estaba ya todo decidido, sorprende que se la jugara ahí con que les pudiera pasar algo antes de la semifinal y de la final de la Supercopa. Pero no, no, han jugado ahí media horita, que les habrá venido hasta bien. Han debutado los canteranos Lorenzo Aguado y Diego Aguado y Chema Andrés. Lorenzo y Diego no tienen nada que ver, aunque se apelliden Aguado. Hola, Roberto Morales, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Es así, ¿verdad?
No tiene nada que ver.
Vale. Es casualidad, bueno, también, ¿eh?
Que tienen, tienen que ver que son jóvenes canteranos prometedores en el Real Madrid, sí, pero no son hermanos, ni primos, ni
que
familia.
Tienen narices que dos Aguado debuten el mismo día con la camiseta del Real Madrid. Y vamos a hacer una mención especial, a pesar del 0-5, al portero de la Deportiva Minera, a Fran Martínez, un chico de 25 años que ha hecho un partidazo, ha hecho unas paradas tremendas, una cantidad de intervenciones. Hola, Uzquiano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Has estado comentando el partido?
Sí, ha habido como 25 remates del Madrid.
Tremendo.
Sí, sí, el
tremendo.
Portero ha estado muy bien y ha evitado una goleada mucho mayor, claro.
Sí, sí, bueno, pues está Uzquiano, está Fouto, está Roberto Morales. Está David Sánchez, hombre, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien, como tú.
¿Qué vacaciones más?
Las mismas que tú, me
sí,
parece.
Pero, no, pero si no voy a decir, pero es que no voy, vale, por ahí, voy a decir que han sido buenas de disfrutarlas.
Muy buenas, por muy Italia. Buenas. Lo he pasado,
sí, señor,
muy bien.
Sí, señor. Sí, sí. Mañana, por cierto, conoceremos la sanción a Vinicius Junior. Se expone a 2 partidos de sanción, ¿no, Fouto?
Yo creo que van a ser 2. Podrían ser 2 o 4. Yo creo que lo van a elevar a conducta antideportiva y no agresión, y por tanto se quedarán en 2. Se perdería los partidos de Liga ante Las Palmas y Valladolid, así que podría jugar la Supercopa.
Como no he hablado hasta hoy de esto, me parece una vergüenza que a un jugador le quedan 2 partidos por hacer eso que hizo Vinicius. Que Vinicius, estamos en lo de siempre, que es reincidente, todo, pero que es una vergüenza que un jugador se pierda 2 partidos por hacer lo que hizo Vinicius. O sea, hay que revisar.
¿Qué hizo?
Pero de más o de menos.
De menos.
Ah, vale.
No, lo visto.
La polémica es
que para
era
mí
demás.
Es de más.
Para ti es de más.
Para mí es una agresión.
¿Tú crees que eso es una agresión?
Sí, venga, sí. Por favor, David.
Después
por favor.
Ya diremos qué intensidad de agresión. Para mí es una agresión. Para mí empujarle en la cara, en el cuello, lo que tú quieras. Portero, por mucho que lo haga Dimitrescu, vamos.
Por favor.
Pero eso, vamos, lo tengo clarísimo.
De verdad. Y mira que yo si no es por la estoy reacción, en contra de muchas de las cosas que hace Vinicius y de lo que
Que me corrija Porto, pero si no es por la reacción de
la reacción es muy laxa.
Le meten de cuatro para adelante.
Atención a lo que ha dicho hoy Ancelotti después del partido de Copa sobre Vinicius.
Nosotros pensamos que no lo van a sancionar. ¿Necesita cariño Vinicius? No, yo creo que no necesita cariño porque puede hacer más Vinicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar dos Champions. Es un mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid, de todo el mundo de Real Madrid, él lo tiene y por esto está jugando muy bien.
Viene a decir Ancelotti que se olvide de lo que pasa en otros sitios, que el madridismo está con Vinicius y punto, que no se meta en guerra con otros, que no van a ser nunca de Vinicius ni del Real Madrid. Del resto del día, titulares y resultados, en la Supercopa de Italia la han jugado el Inter y el Milan, derbi. Ganaba el Inter de Milán 2-1 al Milan en el minuto 80. Bueno, pues en el 80 Pulisic ha empatado el partido, 2-2. Y Leao ha metido el 2-3 para el Milan en el 93. Así que ha sido un partido súper emocionante. Primer título de Morata con el Milán. Mañana tenemos Copa aquí, con el Eldense Valencia a las 9 de la noche. Es el partido que cierra los 16avos de final de esta competición. Y tenemos partido de segunda. A las 9:30, Tenerife-Levante. Partido que se aplazó en su día por la Dana porque no pudo viajar el Levante. Y en la Premier ha habido un partido. Ha ganado el Nottingham Forest 0-3 al Wolves y se pone tercero de la Liga Inglesa. Está espectacular el Nottingham Forest, Guille.
Sí, sí. Es la revelación de este año. Yo veo difícil que acabe en Champions, pero está jugando muy bien, la verdad.
Voy a ver mucha Premier este año, aviso, ¿eh? Este 2025. Hace te bien. Lo digo.
¿Te gustó
que
el Liverpool United
flipe,
el otro día, no?
Flipe. O sea, espectacular. Ayer. Ayer.
La segunda parte fue espectacular.
Qué planazo estar en casa.
Mira,
ponerte,
foto, qué carita.
Ponerte.
No, no, yo no.
Liverpool,
yo también lo hago.
Liverpool. Por cierto, si no la camiseta con la que jugó ayer el Manchester United puede ser la camiseta más bonita que he visto en el fútbol en los últimos años. ¿La viste?
Sí, sí, sí.
La camiseta es súper bonita.
Blanca.
Sí, blanca con dos franjas horizontales, negra y roja, y el escudo antiguo del United, el del Diablo.
Hay
en
una,
fin,
hay una del Arsenal.
Es que vengo
no,
con muchas
no
cosas.
Si la segunda, claro, el depósito. Arsenal, que
tú suelta todo lo que tengas.
Sí, voy a soltar todo. No, todo no, porque si lo suelto todo no tenemos un problema. Está Palomar ya preparado. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy muy de acuerdo contigo en lo de la Premier y en lo de la rutina. Recuperar una buena rutina
sí.
Es interesante.
Y que no llame la gente, que no manden mensajes y tal. Es muy importante, muy importante. Y estás en Abre, en Barcelona. Oh, esta sí que le gusta la rutina, porque este es un hater de todo, o sea, imagínate de la
estoy
Navidad.
Pocas veces he estado más orgulloso de la portada del partidazo que sí. El speech que has dado.
Ya está bien, ¿eh? Ya
no
está
nos
bien,
reunamos ¿verdad? Con gente, que no nos moleste.
Ya está bien, dejándose en paz, hombre.
También
paz.
Te digo, yo me he reunido un día.
Sí, no. Tampoco... Y para ti es mucho, ¿eh?
Para mí es un exceso.
Sí, sí,
el
sí,
año que viene tengo que controlar.
Bueno, me alegro mucho de que nos reunamos aquí en la radio, que es lo importante. A ver, mañana día clave para Dani Olmo y Pau Víctor y para Laporta. Están los tres en Arabia Saudí. Allí está el Barça, allí está ya el Atlético de Bilbao. Ya saben, el miércoles a las 8, Barça, Atlético de Bilbao, primera semifinal de la Supercopa en Jeddah. Mañana el CSD tiene que decidir si le da la suspensión cautelar al Barça del asunto de las fichas. ¿Tiene cuántos días para decidir el CSD sobre el envío que le va a hacer el Barça mañana?
Bueno, Juanma, no lo va a decidir mañana porque mañana el Barça lo que va a hacer es presentar el recurso, porque mañana es el primer día hábil para presentarlo. El Consejo Superior de Deportes que preside José Manuel Rodríguez Uribes.
Abogado.
Y del Madrid.
Y
que
bueno, qué raro,
vamos a ver.
Qué raro, como la UFAN y como Tebas, entonces,
eso está
¿no?
Muy, y Tebas también Madrid. Es del Madrid.
Pero yo hago ese inciso.
Bien, foto,
no,
bien.
Pero ¿qué quieres decir? ¿Que va a tomar la decisión bueno, influido por sus colores?
No, es que el que va a firmar esa resolución
¿sí?
Es Uribes. Lo que pasa es que quien la va a elaborar son los jurídicos del Consejo Superior de Deportes.
Madridista,
en
seguro.
Concreto, la Subdirección General del Régimen Jurídico del CSD.
Lo todo que el mundo se madridista va a
suena madridista,
que
¿eh?
Hasta que se demuestre lo contrario.
No. Bueno, pues esta resolución tardaría 3 meses. Pero el Barça por eso pide una cautelar, que tardaría más o menos, dando traslado a las partes, unos 5 días. Es decir, Dani Olmo y Pau Víctor tienen prácticamente imposible estar en la primera semifinal contra el Athletic el miércoles y lo que el Barça va a intentar, por eso han viajado, es que la cautelar se conozca, se debería conocer, antes del sábado. Así que si llega a la final y le dan esa cautelar, podrían jugar los dos si se la dan. ¿Qué es lo que va a decidir estos juristas del CSD? Una resolución que va a firmar Uribes. Lo que va a decidir es si es causa de fuerza mayor que los 28 millones de euros que no estaban o que no estaban visibles para la Liga el día 31 de diciembre y que los tuvieron tres días más tarde, si eso es una causa de fuerza mayor, como ha alegado el Barça. Los bancos que no llegaron, eso es lo que va a tener que interpretar los juristas del CSD en el artículo 130.2 del reglamento. Porque hay que recordar que los reglamentos de las federaciones los aprueba el CSD. El reglamento de la Federación de Fútbol, de tenis, de baloncesto, de todos, los aprueban las federaciones, pero luego va al CSD para que reciban un aprobado, digamos, de alguien mayor, ¿no? Así que, insisto, Juanma, mañana lo entrega el Barça. Antes del sábado deberíamos de saber si le dan o no la cautelar. Es la última instancia a nivel deportivo que tiene el Barça.
Luego tiene la justicia ordinaria.
Eso es.
Suceda lo que suceda en las próximas horas, cuando Laporta tome la palabra por primera vez en este caso, después de la decisión que haya, espero que lo primero que tiene que hacer es pedir perdón. Lo primero que debería hacer Laporta es pedir perdón a los socios del FC Barcelona por el descrédito, por el daño a la imagen que todo esto ha supuesto en las últimas semanas. O sea, aunque esto acabe de manera triunfal, es decir, aunque Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir jugando, aunque le den por bueno que el artículo no tiene el espíritu que debería tener, aunque reconozcan que los días hábiles, inhábiles, el dinero, el no el dinero, suceda lo que suceda, ya es un desastre para la imagen del Barça en las dos últimas semanas. Es increíble la situación que está viviendo el Barça con varios asuntos, con varios frentes abiertos. El contrato con Nike y la comisión que se ha cobrado Dane de casi 50 millones de euros. Lo que se dijo en su día de las obras del Camp Nou, que por supuesto van a acabar mucho más tarde de lo que se dijo. El enfrentamiento con la grada de animación que tiene a Montjuïc sumido en un ambiente que parece un funeral. La parodia de lo que ha pasado con Ortel, el jugador del Barça, el jugador de baloncesto que iba a fichar por el Barça y que cuando llegó a las oficinas le dijeron que diera la vuelta. Todo esto, de verdad, debería motivar al presidente del Barça a hacer un ejercicio de autocrítica, pedir perdón, pedir disculpas, como mínimo, y desde luego como máximo, a irse y dejar que alguien entre en el club para gestionar el Barcelona de otra forma, de una manera mucho más profesional. Está Siro López ya en el partidazo. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Cómo estás?
Lo del Barça, lo del Madrid, de que Uribe se a cuento, esa acotación a cuento de que viene, Foto.
Pero vamos a ver, es que ha dicho en sus redes sociales que es seguidor del Real Madrid.
Ya, pero y digo, como ¿a qué viene?
Bueno, como tiene que decidir
que lo digas,
él o firmar,
perdona, es información. Nosotros es información,
me hago
Siro.
Eco de eso,
mientras Foto de información veraz, no, vale. No puedo decirle nada.
Sí, pero vale, pues ha una cosa innecesaria, ¿no?
Porque escúchame, cuando Hernández Hernández, como ha declarado en su día que era del Barça,
pero se lo dijo con 8 años, lo dijo con 8 años
Hernández del Barça, no, con 14 años,
con 14.
No, ya tenía pelitos.
Por favor, por
según qué
Siro,
sitio.
Siro.
No, digo, cuando Hernández Hernández
vaya
a pitar el Barça,
oye, que tenemos
también que haga esa acotación, porque vale, también ha reconocido que es del Barça.
Vale, bueno. Ahora estamos con más noticias. Antes, la noticia del Dakar. Se ha tenido que ir Carlos Sainz. Ha tenido que abandonar después de la segunda etapa. Volcó después de haberse sorprendido por una duna y la FIA no le deja continuar por los daños sufridos en el vehículo. Bueno, es que yo he visto las imágenes del coche entrando y es que iba medio coche, literalmente. O sea, medio coche. Llevaba las cuatro ruedas, pero por la parte de delante y por la parte de atrás faltaba la mitad de la carrocería. Este es Carlos Sainz.
Muy, muy decepcionado, ¿no? Porque irnos para casa el tercer día de carrera, pues estás todo el año preparándote, todo el año haciendo test con este coche nuevo, en este nuevo proyecto, y la verdad es que es una buena decepción. Bueno, hemos conseguido llegar ayer y llegar hoy después del accidente, ¿no? Pero al llegar al service y chequear un poco más el coche, he visto que una de las barras antivuelco estaba muy, muy, muy ligeramente doblada. Y a pesar de que el equipo, pues, ha dado todas las garantías a la FIA de que era muy, muy sencillo de reparar, pues no han podido convencerlos y tenemos que irnos para casa.
Muy tiquismiquis estos de la FIA también, ¿no? Joder, si tienen toda la noche para arreglar el coche. Luego nos lo cuenta Carmichael, ahora estamos con Carmichael. Por cierto, en baloncesto ha ganado el Madrid en Vitoria al Baskonia, 82-89. Vamos a contarles cómo ha sido el partido del Madrid y hablar con un protagonista. Está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, desde Cartagena. Buenas noches.
Muy buenas. Oye, vaya ambientazo que había en el campo, ¿eh?
Buah, ambientazo y sobre todo la caja, que para un equipo humilde es lo que importa. Para los jugadores estar con sus ídolos sobre el terreno de juego y jugar contra ellos. Y para el club la caja ha sido cercana al millón de euros. Joder. Y más allá de eso, del Real Madrid, pues bueno, lo que contabas tú un poco en titulares. Importante y gratificante los tres debuts que hemos visto. Los dos Aguados, Diego Aguado y Loren Aguado. El de Chema Andrés, que ha salido en la segunda parte. Es positivo también cómo se han tomado los jugadores del primer equipo el partido, porque desde el minuto 5 estaban ya acosando la portería de la Deportiva Minera. Cómo han aplaudido a Modric y a Vinicius, que ya decía Ancelotti que no le hacía falta cariño porque tiene el de los madridistas. Y yo creo que la nota negativa, entre comillas, ha sido Endrick, que salía hoy para intentar ver puerta, que tenía su día como titular, pero claro, teniendo un portero enfrente que ha hecho 16 o 17 paradas, no sé cuántas se contabilizan, cuántas ha contado Pedro, pero es que Fran Martínez, si a Modric le aplaudían, te puedes imaginar cómo ha salido Fran Martínez del partido.
Yo creo que 18, o sea, por lo menos yo,
una más, pues
me parece que he llegado a escuchar en tiempo de juego 18. Fran Martínez, portero. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas? ¿Tú sabes las paradas que has hecho hoy?
Ni idea.
Pero unas cuantas te han parecido 150, ¿no? Porque es que vamos.
Unas cuantas, ahí me duele tu cuerpo, o sea que alguna
madre,
de hecho.
Madre mía, qué locura, macho. Pero es que además desde el principio, ¿eh? O sea, has tenido ya en el arranque del partido, has tenido un paradón tremendo.
Sí, nada, desde minuto uno ya estaba ahí en Madrid, ha salido a tomárselo en serio y mira, se agradecemos. Y no se ha notado, la verdad.
¿Tú cuando has visto que en el minuto uno ya tienes que hacer una y dices tú, lo que me queda hoy? Madre mía.
No, yo con el primer gol de Valverde he dicho, madre mía.
Bueno, pero el primer cinco, gol ha sido el minuto 5. Minuto 5, primer gol, efectivamente.
Sí.
Luego, a ver, se ha frenado un poco la sangría, pero es verdad que al principio parecía, puede caer. Ahora, no ha caído por ti, sinceramente. Has hecho un partido increíble.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Para eso estamos los porteros. La verdad que era de los pocos que, yendo el partido como ha ido, pues podía hacer algo, porque era cada 2x3 pérdida de balón y tiro y tiro y tiro. Así que bueno, contento de poder haber ayudado al equipo.
¿Te han dicho algo los jugadores del Madrid? ¿Te han dicho, joder, qué pesado, que las paras todas? ¿No te han dicho algo?
Sí, alguno me ha dicho, joder, qué parada, tal.
¿Pero quién te lo decía?
Ibrahim, pues a mí una que le saca muy buena, un mano a mano, que bueno, me ha tirado al suelo y
bueno, sí.
Me ha levantado rápido.
Que te ha hecho como dos amagos, ¿no? Y aún así se las ha sacado, sí.
Sí. Nada, la verdad que han sido muy amables con todos nosotros y después del partido también.
Sí, ¿no? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho después? ¿Te has cambiado la camiseta con alguien?
Nada, lo mismo. Sí, bueno, se la he pedido a Fran, pero no me la ha podido dar porque jugué con él y me hacía ilusión tener la suya, porque es el único compañero que tengo que ha llegado ya a Real Madrid. Y me hacía ilusión tener la suya.
¿Tú estuviste
y bueno, en la me mandó la suya también.
¿Estuviste en la cantera del Madrid?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Nada, un par de temporadas.
¿Pero a qué edad?
Con 16, 17 años.
O sea, en juveniles ya.
Sí.
¿Y a quién tenías de entrenador?
Tristán Celador primero y luego vino un entrenador muy joven de Barcelona, Dani Poyato.
Ah, vale.
Tuve suerte de hacer pretemporada con Rami, creo que estaba en el Castilla. Con Solari, perdón.
Sí.
Y con Guti también me entrenó alguna vez y tal.
Vale. Como estaba por ahí también Álvaro Benito en esa época.
Sí, Álvaro Benito también.
Ah, muy bien. Pero tú eres de Cartagena. O sea,
sí, yo soy de aquí.
Para ti jugar ahí hoy en Cartagonova tiene que haber sido la leche. O sea, una cosa súper especial, sí, ¿no?
Se lo he dicho ya en alguna entrevista que me han hecho. Digo, joder, vivir esto y encima ser de aquí, que claro, está aquí toda mi familia, todos mis amigos, todo, pues es por 100.
Porque en el equipo, ¿cuántos sois de Cartagena?
Dos
solo.
Arturo, que es el delantero, que está lesionado además, no ha podido jugar, y yo.
¿Cuánta gente has llevado tú al campo, por ejemplo? ¿Tú solo cuántos has llevado?
Se han dejado los ahorros, todo, porque además somos un pueblo de la minería, un pueblo muy humilde, y
claro,
todo el mundo ahorra para poder ir al partido, de regalo de Reyes de muchos, y muchísima gente.
¿Tú has sido papá hace poco? ¿Puede ser que me...?
Sí,
sí,
sí, sí, sí. De hecho, estoy sufriendo porque tengo a la niña por ahí llorando, está la madre, la pobre, con ella.
No, pues vete a cuidarla. Dios, vete a
que
cuidarla.
No moleste.
No, que yo una vez me metí en un lío porque eso no, hay que cuidar a la niña toda la noche, ¿eh?
No, hombre, claro, claro, por supuesto.
Por supuesto. ¿Cómo haces? Antes de un partido, si llora la niña, ¿qué haces?
No, nada, pues me despierto, o sea, enchufo a la madre.
¿Ves? No, no, no vayamos por ahí, que quiero empezar el año bien, no con líos.
No, no, claro, si es que yo no puedo hacer nada. Claro, no puedo hacer nada. Sí, hay veces que pecho y claro.
¿Cuánto ¿qué tiempo tiene la niña?
Nada, un mes y dos semanas.
¿Un mes y dos semanas? ¿Y ya está dando guerra? Pues no te queda nada, macho.
Sí, 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 ya me lo han dicho ya.
Prepárate, porque la que sale llorona. Y llorón, ¿eh? O sea, sí, yo, sí. El primero mío fue horrible, horrible.
No, es buena, pero...
Oye, ¿crees que te va a salir algo con el partido que has hecho hoy? Es decir, que te ha llamado, que te puede llamar algún equipo y decir, joder, macho, ¿qué portero tiene la Minera?
A ver, es que yo... O sea, yo acabo el partido y al final me doy con la sensación de que me han metido cinco, ¿sabes? Ya,
por un lado, sí, es verdad, sí, es verdad.
Creo que aún no, no sé, por todo el mundo me dice partidazo, partidazo, partidazo. Pero claro, yo aún no lo he analizado, no me he enfriado, por así decirlo, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que me han metido cinco, que no ha sido tan buen partido. Pero bueno, ojalá y vaya todo bien.
A ver, Guille Uzquiano es un analista prestigioso, histórico del Plus. ¿Puedes convencerle de que ha hecho un partidazo, Guille? Tú que eres un...
Claro, él entiendo que tiene la visión de que le ha metido 5, pero es que ha parado 20. ¿Cuántas paradas has hecho?
No, no sé, he escuchado por 18, ahí.
18, sí, 20. 18, pero no, yo estoy convencido de que en época de traspasos algo te va a surgir, alguna oferta para ir a un equipo superior. ¿Tú cambiarías ahora de equipo?
No lo sé, no me pongan preguntas. Eso claro, que...
Es que ya pedazo. Oye, Guille, ya vais ahí al turrón, a buscar ahí. Vamos, no busquéis los titulares. Este es un programa estrictamente futbolístico.
Mira, Vinicius y Mbappé, Juanma, han salido y no han sido capaces de hacerle un gol.
Claro, es verdad. Cuando has visto salir a Vinicius y Mbappé, ¿qué has sentido?
Pues ha sido gracioso, porque estábamos uno de mis compañeros, capitán, y yo, Cristian. Y nos miramos los dos y dice, ¿pero qué hacen? ¿Por qué sacan estos ahora? Y estábamos tranquilos. En la segunda parte íbamos, solo nos habían metido uno. ¿Sí? Tranquilos. No, joder.
Es verdad, nos ha sorprendido. Media hora. Además, en minuto 61 lo ha sacado, ¿eh? O sea, media hora delante. Media hora larga por delante.
No, fuera de cachondeo ya, yo creo que nosotros lo agradecemos porque...
Claro, os da importancia. Exactos,
esto lo más seguro es que pase una vez en la vida. Entonces poder jugar contra ellos mucho mejor.
Sí, sí. Oye, me dicen que Arturo, el compañero, que es el sobrino de Pérez Reverte. Tu compañero de... ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ostras. Y pues Pérez Reverte.
Él ha tenido suerte de llevar una buena carrera a jugar Deportiva Coruña, segunda A.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Sobrino de Pérez Reverte. Pues Pérez Reverte mete unos palos en Twitter que flipas. O sea que vale más llevarse bien con él. Sí, sí. Oye, ha sido un placer conocerte. Enhorabuena por el partido que has hecho y de verdad que estoy convencido que a raíz de la intervención de hoy alguien te va a llamar. Estoy convencido.
Muchas gracias. El placer es mío de estar aquí con vosotros.
No, pero ahora para la habitación de al lado y a echar una mano, que está la niña llorando.
No, la tengo aquí al lado. Tengo el carrito aquí al lado.
Vale, pues menéalo hasta que... Haz todo lo que está prohibido, que es menear el carrito para que se duerme y todo eso. Un beso, adiós. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós. Bueno, pues ahí está, a punto de dormir a la niña, que es lo que tiene que hacer ahora. Pero ha hecho un gran partido. ¿Os ha gustado algo especialmente de lo que habéis visto del Madrid?
Bueno, me ha gustado
la actitud.
La actitud, mira.
Pues la actitud
ha salido muy bien, sí, sí.
Que
sí.
Han salido muy, muy metidos y que no han salido relajados ni pensando que el partido se iba a ganar desde el autocar. O sea que, y después que la gente que juega menos, pues eso demostrando o intentando demostrarle a Ancelotti que pueden contar con ellos, que tienen capacidad para... Ya sé que el rival es el que era, pero yo creo que han hecho un buen partido.
Recogida de cable, ¿no? De cero las últimas semanas con Ancelotti.
¿Respecto a Ancelotti?
Para sí, nada. ¿No? Si yo sigo exigiendo y sigo pidiendo que los chavales jueguen más y que juegue algo el Madrid, no como el otro día en la primera parte contra el Valencia. O en la primera parte en el partido de la Intercontinental. O sea, sigo viendo al mismo Madrid del mes de octubre.
¿A ti qué te ha gustado, Morales?
Bueno, justo hemos coincidido, Sirio y yo, en el inicio, la actitud, lo que se está diciendo a la vez los dos. Me ha sorprendido cómo ha entrado tan enchufado al partido el Real Madrid, los jugadores jóvenes, las ganas que han demostrado. Me ha sorprendido la titularidad de Fede Valverde, porque lo ha jugado todo y me parecía un poco innecesario que estuviese en el estreno de Copa. Igual que también me ha sorprendido esa media hora de Mbappé. Ya me parecía extraño ver a Bellingham, a Mbappé, a Vinicius en el banquillo, algunos de ellos, creo que alguno podía haberse quedado en casa. Sacarlos a jugar media hora, seguro que desde fuera podemos ver que hay algún riesgo absurdo de lesión con 0-4 en el marcador, pero que desde lo deportivo Ancelotti, si nos sentamos a hablar con él, seguro que te dirá que vienen de un parón de Navidades, que han descansado.
Yo creo que esa media hora les puede venir hasta bien.
Les viene bien el rodaje de cara a la Supercopa.
¿No es una concesión a la grada?
No creo que Ancelotti esté pensando todos los respetos.
Yo creo que está pensando en la Supercopa, claro, más que en la grada.
No, pero era un partido, no estaba siendo brusco ni duro. El terreno de juego estaba bien, no te pones ahí en mucho riesgo y tal. Bueno, sales ahí, sudas, compites un rato. Mañana tienes que viajar o pasar, no sé cuándo, si ir al Madrid. Bueno, tienes a los jugadores activos. A mí no, esa media hora me ha parecido. Me ha sorprendido también la de Valverde, porque es que lo juega todo. Decís, se han comportado muy bien los que juegan poco y los que juegan mucho también, porque Modric y Valverde, yo creo que en noches como hoy honran un poco esta competición, honran su profesión, honran la Copa, ¿no? Les hemos visto jugar como siempre, sí. O sea, con las mismas ganas.
De hecho, Robert, el centro del campo era casi titular, Camavinga, Modric, Valverde, dices, en un partido contra una segunda federación, está la Supercopa a la vuelta de la esquina, parecía incluso excesivo. Y yo he comentado en un momento del partido que Modric me sobraba, cuando ya ha metido un gol y pensando en que había que dosificarle, dices, un jugador de 39 años aquí con todos los meritorios, teniendo que estar casi liderando al equipo, no sé.
Es que viene de perder la plaza con Ceballos. Cuando ha habido oportunidad de minutos, le ha ganado Ceballos las últimas titularidades. A mí me ha gustado mucho Camavinga, al mando, por fin en su posición, fuera del lateral izquierdo, una demarcación en la que creo que hay incluso un pulso interno en el club, porque hay personas que no le ven en esa demarcación. Ha jugado en su posición, ha dado una clase de lo que es dirigir al Real Madrid. Me parece que más allá del gol, que llevaba hasta años sin marcar, me ha gustado mucho el partido y cómo lo ha tomado y cómo ha aprovechado la oportunidad. Y me queda el mal sabor de boca, como decía Javi, de Endrick, porque creo que necesitaba un gol, lo ha buscado todo el partido y el portero se ha lucido ante él.
Lleva Paco González toda la temporada pidiendo a Endrick para el equipo titular y mira, hoy si llega...
Ha dejado cosas buenas, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Tanto él como Arda Güler demuestran que merecen más minutos o que son aprovechables cuando juegan. Güler tiene gol, lo había metido dos. Y Endrick lo ha intentado, se le ha visto bien físicamente, arriba, luego han tirado a la banda derecha. Yo creo que han aprovechado la ocasión, aunque Endrick no haya marcado.
Javi, el equipo se va mañana para Arabia, ¿no?
El equipo se va mañana para Arabia y de lo que decíais de Valverde, que el otro día jugó todo lo que pudo en Valencia, ha dicho Ancelotti que estaba fresco y que le venían bien estos 45 minutos que ha jugado, y de Endrick, que luego ha jugado en la banda derecha, ha dicho Ancelotti que le ha gustado su partido aunque no haya hecho gol y que le ha pedido calma, que no se estresara además con el gol, con intentar hacerlo, y que le ha venido bien la segunda parte y estar un poco más tranquilo aunque no haya metido gol.
Yo creo que lo mejor es que el Madrid se ha tomado en serio el partido, que se ha tomado en serio la competición y que ha afrontado el choque en un día así medio raro, festivo, lunes, Reyes y tal, pues con toda la seriedad del mundo. Me parece que...
Hombre, es que si lo hemos visto en otras rondas de Copa, en otros partidos de Copa, si no entras con intensidad, equipos muy inferiores te pueden complicar y tanto el Barça...
También es verdad lo que decía Palomar. Esta Copa no es la misma de antes cuando jugabas en campos que eran auténticas cajas de cerillas en una situación tal. Hoy el Madrid jugó en un estadio espectacular.
Estaba muy bien.
Era una alfombra.
Tomarse la Copa con intensidad, y esto lo digo siempre del Barça también, es muy bonito cuando estamos en enero. Luego, cuando estamos en abril, a lo mejor te pasa factura.
Pero
déjame ver también la otra visión. O sea, yo, si fuera madridista, no estaría muy contento, y esto lo digo siempre, cuando ha pasado en el Barça, con que jueguen tantos jugadores o tantos minutos jugadores titulares. Porque es verdad que el campo está bien, que no se van a cansar y tal, pero tú tienes una mochila y la vas llenando de minutos, y cuando llegue abril y mayo...
Claro, después no nos quejemos. Esto, o sea, pasa factura. No nos quejemos de que hay demasiados partidos, de que las lesiones vienen provocadas por los partidos, que es verdad. Entonces, cuando tienes la oportunidad, yo soy de los partidarios de que hay que dejarles descansar, porque además el jueves tienes otro partido y el domingo posiblemente otro.
Sí. A mí me ha gustado mucho.
Hay que contar con que tiene que haber 7 jugadores de la primera plantilla.
Primera plantilla, pero no hace falta que sean Valverde y que jueguen Mbappé media hora.
No hay muchos más.
Banquillo, el banquillo del Madrid era Bellingham, Vinicius, Mbappé.
Que no hay muchos más, Decía Morales.
Iba a hablar de uno de ellos. Me han gustado los canteranos, la actitud que han tenido y sobre todo el rendimiento que han dado, especialmente creo que en el lateral derecho ha estado muy bien Lorenzo. Me ha sorprendido que no jugase Alaba hoy. O sea, no entiendo los plazos que se han marcado, pero cuando llevas un año y un mes fuera de los terrenos de juego, el partido más adecuado que tiene el Real Madrid en el calendario.
Pues igual, creo, es, si no ha jugado, es que no está para jugar.
Es que señal, creo, claro. creo que mejor que este va a haber poca oportunidad para que tuviese, a lo mejor, 40 minutos, media hora. La media hora que le has dado Vinicius Mbappé se la puedes dar a Álava para que vuelva a sentirse futbolista.
Jugado, si no ha jugado, es que no puede jugar.
Ha marcado Ancelotti la vuelta para el partido de Las Palmas en 2 semanas,
sí.
Pero no pasaba nada, ¿no? Porque hubiese aparecido unos minutitos.
O no sí, sé. A lo mejor cuando no ha jugado es que no hay que tener ninguna prisa. Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias. Enhorabuena a la minera, que desde luego ha dado la talla y ha vivido un día inolvidable para el pueblo y para Cartagena.
El sorteo es el miércoles, Juanma, a la 1 de la tarde, porque mañana se juega el Eldense Valencia.
Voy con eso. Espera, que está todo organizado ahora. En este año 2025 vamos a hacer un cambio. Está todo guionizado. Ahora, por ejemplo, mira, justo mañana, ¿qué partido se juega?
El Eldense Valencia.
Rafa Villarejo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
noches. ¿Ves cómo está de preparado? Y encima estaba previsto a las 12 en punto.
Ha tenido 2 semanas para prepararse.
Claro, es que llevo 2 semanas preparando el programa de esta noche.
Correcto.
2 semanas.
Dura.
Bueno, no salí en Nochevieja porque estaba con Nochevieja con los guiones, los teléfonos.
Se ve el trabajo.
¿Quién sale en Nochevieja?
Se nota mucho.
Hoy no te enfrento a Juanma.
Me ha dicho vaquero, cuando suenen los pitos.
Efectivamente. Le dije a Villarejo cuando me fui el día 23 de diciembre: prepárate que el 6 de enero a las 12 en punto entras.
Con los pitos.
Fíjate, aquí lo tiene.
Y con los pitos, segundo. Rafa, ¿es verdad o mentira? Que me muera si es mentira.
No, vamos, no voy a desear yo eso. Tal cual, pero tal cual.
Bueno.
Vamos, que os mando el WhatsApp.
Oye, ¿Sadik juega mañana con el Valencia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser incluso titular, porque es un momento para aprovechar que tenga sus primeros minutos de cara a la Liga. Sadik va a ser importantísimo, yo creo que titularísimo en el Valencia de Liga, pero tiene que empezar ya a coger sensaciones con el equipo. Y mañana, a pesar de que seguramente sus compañeros, el resto del equipo, no va a ser el habitual de la Liga, pero va a tener, insisto, yo creo que incluso la titularidad mañana para tener sus primeros minutos con la camiseta del Valencia.
¿Qué impresión os ha dejado ahí el nuevo entrenador?
Bueno, de momento, la verdad...
Te está costando arrancar la respuesta, mala cosa.
No, nos queda la imagen, claro, es que solo hemos tenido 2 semanas de entrenamientos. De momento viene con los vicios de la Premier, del fútbol inglés, que esto no es ninguna crítica, pero sus entrenamientos los cierra más, es decir, nos lo dificulta más para ver los entrenamientos, es mucho más hermético, quiero decir... Hemos podido ver poco. Yo me quedo con la primera parte, antes hablabais de la imagen que ofreció contra el Real Madrid. Dando esa imagen, estoy convencido que el Valencia se salva, a pesar de lo complicado que tiene ahora mismo, siendo el penúltimo con los mismos puntos que el colista, el Valladolid. Pero todavía queda mucho tiempo por delante. Lo principal, yo cuando hablábamos de su llegada el día de Navidad, es que creo que viene con pocos vicios adquiridos, que viene virgen a la Liga, si vale la expresión, y que además viene con muchísima ilusión, y que creo que es ajeno además a todo lo que es, y lo sabes bien, el revuelo social y el conflicto que hay abierto entre los aficionados y la propiedad.
Sí. Muy bien. ¿Algo más?
Pues que mañana siguen siendo baja Gallama, Mardasvili, Diakabi, Rafa Mir, o sea, importantes, pero vamos.
Sí.
La eterna pregunta, ¿tira la copa pensando en el objetivo de la permanencia? Yo creo que el Valencia no se puede ahorrar alegrías y tiene que darle una alegría pasando octavos a los aficionados.
Mañana nos cuentas. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora tenía previsto que fuera el tema del sorteo.
Muy bien.
Yo ahora le pregunto a Fouto, ¿cómo es el sorteo? Esto es el miércoles, ¿no?
El miércoles a la 1 de la tarde, y a expensas de lo que pase en el Eldense Valencia, hay 11 equipos de primera: Madrid, Barça, Atlético Madrid, Atlético Bilbao, Betis, Rayo, Leganés, Osasuna, Getafe, Celta y Real Sociedad. 2 equipos de segunda, que son 2 muy buenos equipos, el líder, el Almería y el Elche. Y además está en un momento de forma espectacular. Un equipo de primera ref, el Ourense, y un equipo de cuarta categoría, el Pontevedra, de segunda ref. Al Pontevedra, Ourense, Almería y Elche le va a tocar un equipo de primera, y luego habrá otros 4 duelos entre equipos de primera, si pasa el Valencia, y si no, habría 3. O sea que puede haber un Madrid-Barça ya en octavos, o puede haber un Real Madrid-Atlético-Madrid, o puede haber un Athletic-Real Sociedad, porque ya va a haber duelos de equipos de primera.
Vale, yo sé que os gusta mucho esto de que los pequeños le toque siempre un primer etal, pero a mí me parece...
Bueno, yo sé
a
que
no
gusta,
me gusta nada.
No sé quién
ha dicho. En general, sé que gusta mucho que esté condicionado el sorteo. A mí me encantaría una copa desde la primera ronda, sorteo abierto.
100% de acuerdo.
O sea, sorteo abierto. Sí, ya está. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa porque toque un Real Madrid-Barça? ¿Qué pasa? Más bonita la copa.
Sí, díselo a la televisión. Que se le bueno, vaya un gran... No, claro, bueno, Roberto. Claro,
es que hoy nos vemos en el partido de la Deportiva Minera entradas de 80 a 150 euros. Es una vergüenza. Es una vergüenza.
O sea, ¿el que es una vergüenza?
Pues que un padre que ha ido con sus hijos al fútbol hoy se ha gastado 600 euros.
Y el Bernabéu también.
Bueno, entiéndeme que ir al Bernabéu no es lo mismo que ir al Cartago.
Tienes fijación, hombre, foto.
Bueno, al Bernabéu va 19 veces en la temporada.
No es lo mismo. En Montjuïc también.
Es abonado, Uribes.
Pero vamos a ver, es que es el partido de un equipo de segunda federación, el único partido que pueden tener para hacer una taquilla.
Pero sí, pero que me gustaría que fuese abierto, que incluso así llegarían más lejos estos equipos, porque si tienen algunas rondas previas ante equipos de segunda, sí, segunda B, podrían llegar más lejos y podría bueno, ser una pues, copa mucho más bonita
copa,
de lo que ya es. Que
la semana que viene, copa, ya tenemos copa la semana que viene.
El martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Días,
sí, o sea, sí, esta sí, semana, sí. Supercopa, y la semana que viene, los copa octavos de final de la copa. Me manda Siro con toda la mala intención del mundo, una noticia que ha publicado Mundo Deportivo.
Mi ídolo.
Que dice, Roberto Carlos se separa de su séptima mujer y duerme en Valdebebas. O sea que se ha separado Roberto otra vez.
¿Ha comentado el partido hoy?
Sí, 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 pues ha tenido una...
Tiene la Elizabeth Taylor en hombre. Bueno,
¿cómo dices?
Que digo que es la Elizabeth Taylor en hombre.
¿Elizabeth Taylor cuántos hombres tuvo?
Yo creo que siete. ¿Siete? Tuvo siete bodas. Joder, sí, me parece que sí. ¿Siete? Bueno, con Richard Burton se casó dos veces, por eso.
No,
un fenómeno.
Qué muy interesante, escúchame, esto.
Qué bueno.
No, un apunte, Siro.
Comento lo sí, que me manda Siro.
Escúchame, forma parte. Es una leyenda del
lo
fútbol
es,
el deporte, sí, Liz Taylor, de toda la vida.
Lo es.
Será noticia, ¿no?
Es noticia. Muy bien. 12 y 5. Carmichael, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Vaya día estamos teniendo.
Sí, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo que ha pasado es que. Creo que la FIA, lo ha planteado Carlos Sainz, lo que dice al pie de la letra del reglamento es que no se puede reparar una barra antivuelco salvo que se lleve a la fábrica donde se ha hecho la barra antivuelco.
Joder.
¿Qué pasa? Claro, que es que es el Rally Dakar. Es que
no llegaba. O sea, la pides por Amazon, no te llega mañana.
Claro, no. Y que además... hay muchísimos casos en la historia del Dakar de coches que su célula de seguridad estaba bastante peor que la de Carlos Sainz. El coche de Sainz estaba maltrecho, pero el antivuelco estaba muy, muy levemente movido. Pero
le faltaba
pasó...
carrocería, sobre todo. O sea, le faltaba...
Sí, sí, porque ¿qué pasaba? Que no podía agarrarse bien. Entonces, primero lo quitaron la parte de atrás, nada más volcar. Por cierto, un vuelco que Carlos Sainz hoy ha confesado que fue a 20 por hora. Es decir, que no iba tan fuerte. Lo que pasa es que es un cortado que no se esperaban. Había habido tormentas de arena, no estaba señalizado y justo fueron a parar al peor sitio posible. Bueno, al final también quitaron el capó delantero en el campamento porque estaba a punto de desprenderse y podía ser un auténtico peligro y apañaron la puerta del copiloto más o menos porque la jornada anterior Lucas Cruz se hizo 320 kilómetros con la mano sujetando la puerta. Joder, eso es realmente...
Pero una cosa, yo es que, imagínense ustedes hacer 320 kilómetros en coche y ya bajas del coche que te dices tú, joder, te cuesta caminar. Cuando bajas en una gasolinera después de 300 y pico kilómetros estás ya un poco raro. Imagínate si es en el Dakar y sujetando la puerta a 300 y pico kilómetros. O sea, es que...
Y dando las notas.
Y no vas por una autopista, precisamente.
Claro, que yo hago Madrid-Gijón y cuando llego a Gijón necesito 5 horas de descanso. Y hago Madrid-Gijón por las 6. Imagínate en el Dakar sujetando la puerta mientras conduce Carlos Sainz. Es que es flipante.
Sí, sí, sí. Nada, es una barbaridad lo que hicieron. De hecho, además tenía otro problema, además que no veían el trazado. Entonces tuvieron que parar hasta 7 veces y una de ellas tuvieron que romper el cristal para poder ver el camino, porque tampoco veían bien. O sea, el coche es verdad que estaba tocado, pero también es cierto que Ford, como fabricante del propio antivuelco, les decía, nosotros lo reparamos. Pues no les han dejado repararlo y no les dejan salir mañana. Y Carlos ahí está enfadado por eso. Dice que ha sido una de las mayores decepciones de su carrera deportiva, estar después de solo 3 días tener que quedarse fuera, que quería quedarse a ayudar, sí, a que el proyecto fuera hacia adelante y también a ganar alguna etapa, todo se ha dicho. Y luego lo que sí, ha habido una cosa, siempre cuando acaba un rally dice que tiene que autoevaluarse. Lo positivo de lo que ha dicho hoy Carlos Sainz es que dice que tiene muchísimas ganas de volver el año que viene y que va a volver el año que viene para intentar ganar.
¿Cuántos control. Años tiene?
Tiene 62.
O sea, el año que viene uno más, 63 para...
Y puede estar, el contrato es de 3 años. Él puede elegir cuándo se va, pero él puede estar hasta los 64 con Ford. tiene un mérito increíble lo de del matador. Y bueno, está de luego muy, muy decepcionado. Y ya te digo, hace unos días la Yasan 2 milímetros. Bueno, quizás se está siendo demasiado, demasiado estricto, pero bueno, así son las normas, son para todos y tendrá que volver el año que viene en una en un día realmente muy duro para la expedición española, porque Nani Roma ha roto el motor, ha abandonado, se repesca, pero con 50 minutos de desventaja, Cristina Gutiérrez está fuera, Laia Sanz ya se fue, y lo que nos queda es Tosas Areina, que ha terminado tercero en motos y que está cuarto en la general a 12 minutos del líder y tiene opciones de ganar la prueba, es el líder Sanders, el piloto valenciano.
Antes de Navidad, en la semana de Navidad, iba yo por la carretera aquí en Madrid, mi cochecito y tal, tranquilamente y tal, y veo por el retrovisor ahí, que viene una cosa, un mastodonte negro, negro detrás de mí.
Gonzalo Mero.
El coche, no, no, un coche, no, no, una cosa, era más grande que el de Gonzalo Mero, pero grande, grande, grande. Y me aparto, le dejo pasar, vamos, sin problema. Y me aparto a la derecha y cuando me pasa, Carlos ahí, con un pick-up.
El Ford Raptor de serie.
Le ha dado de comer al coche. O sea, tremendo. O sea, es una cosa que lo ves por el retrovisor y dices tú, oye, me tiro al arcén, que pase. Era Carlos Sainz. Sí, sí. Y ahí estaba. Vamos.
Sí,
y te hizo
una anécdota. Son cosas que, es que como tengo que ir contando todo. Bueno,
está muy bien.
Oye. Dime.
¿Quién? No, que es bueno que hay que soltar cosas, yo estoy contigo.
Sí, tú, de todas formas, Carmichael, ten cuidado con lo que sueltas, que a veces en la redacción sueltas cosas que aquí serían delictivas.
Ya que estamos soltando datos, hay que dar el dato, sobre todo para Ciro. Elizabeth Taylor estuvo casada 8 veces.
Ocho.
Con 7 hombres. O sea,
claro, repitió
con Richard Burton.
Claro. Gracias, Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo que hoy nos lee Isaac Avilés, alias Morris? Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Bueno, pues está hablando la gente mucho, ¿eh? De Elizabeth Taylor. Ha habido algún mensaje aclarando que sí, que son 8 bodas, no 7, como decía.
Imagínate
ahora
si te invita a las 8 bodas, de los 8 regalos.
Pues imagínate. Pues,
alguno se tiene que saltar alguna, eso está claro. Y bueno, por supuesto, uno también de la Copa y de Vinicius, ¿eh? Que hay muchos mensajes de Vinicius en el 637-230010 y también en todas las redes sociales del partidazo de COPE. Decía un oyente, qué maravilla escuchar a futbolistas como Fran Martínez, humildad y naturalidad y un tipo que ha hecho un partidazo contra todo un Real Madrid. Hablando de Vinicius, decía uno que a Vinicius le caigan 2 partidos por darle un golpe a un rival es mucho, pero que a Lewandowski le caigan 4 por tocarse la nariz está bien. Madre mía lo que hay que oír. Otro dice que en la expulsión de Vinicius el que provoca es el portero del Valencia y encima hace de teatro. Si le sancionan es un escándalo. Juanma, veo que no te han sentado muy bien las vacaciones. ¿Cómo puedes decir que Vinicius no merece ser sancionado con al menos 2 partidos? Anda, David, por favor, dale caña, decía otro. Vinicius ha tenido varias como esta, por favor, poco favor le hacéis justificando estas conductas. Y otro decía, ya veréis cómo acaba esto. Vinicius le acabarán quitando la roja y cerrarán Mestalla. A mí esto me suena. Y luego otro oyente que dice que, por favor, sobre todo para ti, Roberto Morales, dice, no os emocionéis con el Real Madrid, que si el Pontevedra coge a la Deportiva Minera esta noche, le mete otros 5.
12 y 12, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE, ha vuelto la rutina. Es decir, enseguida Freixa en el partidazo, es decir, enseguida hablamos de todo lo de Olmo, Pau Víctor, de la Supercopa, de muchas cosas aquí en la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ¡ay, sobre todo uvas! Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en Verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Roberto Palomar, Ciro López, Roberto Morales, Guilluzquiano, Dani Senabre, está Fouto, está Morris leyendo los mensajes de los oyentes, y está ya en Barcelona preparado Toni Freixa, ¿no? Enseguida preparamos a Toni Freixa. Está Joan Batllori en Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, es que hay noticia esta noche. O bueno, no sabemos si es noticia o...
Amago de noticia.
O amago de noticia. Sí. Los compañeros de Sport han publicado esta tarde que Jordi Farré mañana va a presentar una moción de censura contra Joan Laporta. Farré, que en su día ya la presentó contra Bartomeu. José María Bartomeu. Hemos intentado hablar con Jordi Farré y es que, o sea, no da señales de vida, ¿no?
Para cerrando los tatuajes y las pizzas. Que van a
personaje.
Ahora explicamos lo de los tatuajes y las pizzas. Por lo
menudo tipo.
¿Qué dices, Joan?
No, que me está costando a mí hablar con él. De hecho, no lo he conseguido desde que ha saltado la noticia. Y hay mucha gente que está intentando hablar con él y está siendo muy complicado hoy, cuando normalmente es un tío que es bastante fácil de localizar. Cuando ha saltado la noticia del diario Sport, eso ha pillado por sorpresa, como os podéis imaginar, a todos los grupos de opinión que ayer pedían a Laporta que dimitiera, que si no se sometiera a una moción de confianza y si no amenazaban con una moción de censura. Ellos lo que no esperaban era el movimiento hoy de Farré, que es un personaje que va por libre y que en principio ha decidido ir adelante y mañana por la mañana presentarse en las oficinas del Barça y activar la moción de censura. Empiezan las llamadas. El resto de grupos de oposición intentando frenarle porque consideran que no es ni la mejor manera ahora mismo ni el mejor momento, y eso es lo que están intentando hacer esta noche a estas horas todavía. Si no lo logran, mañana Farré se va a presentar en las oficinas del Camp Nou. Los grupos de oposición advierten que lo va a hacer solo, que no van a tener, claro, el apoyo del resto de grupos de oposición y de precandidatos, y creen que si va solo que esta acción, creen los grupos de oposición, que no va a tener recorrido. Lo que sí tienen claro también, Juanma, los grupos de oposición, es que sea de una manera o de otra, la moción de censura va a tener que ir adelante, porque ellos tienen ya claro, como estaba cantado a día de hoy, que Laporta ni piensa dimitir ni se piensa someter a una cuestión de confianza. Por tanto, estamos abonados a una moción de censura, o vía Farré mañana mismo, o si logran convencerle de que dé marcha atrás, se activará de otra manera dentro de unos días.
Yo creo que es que hacen bien estos grupos de oposición que menciona Joan, que fundamentalmente son Víctor Font y Camprubí, separarse un poco de esto, de esta moción de censura, marcar un poco el territorio y decir, oye, no tenemos nada que ver con esto, porque no suena muy...
serio.
No suena muy serio.
Lo puedes decir. Yo conozco a Jordi Farré hace muchos años, fue al colegio con un periodista compañero nuestro y tal, y no tengo nada negativo que decir de Jordi Farré, solo digo que la seriedad de la propuesta yo la pongo en duda. Cuando claro, lo he leído hoy en el Sport, me ha sonado muy raro, y contando lo que cuenta Joan, sí, está clarísimo. Yo aparte creo que no le deberíamos dar demasiada bola.
Claro, si tú vas a presentar mañana por mañana una moción de censura, lo que quieres es hacer toda la publicidad del mundo. Sí, es decir, sí, o sea, aprovechas...
vas y, loco por salir.
Claro, vas loco. Y de repente ni coge el teléfono ni responde nada. Bueno, Farré en su día fue precandidato. Una de las propuestas que hizo para conseguir firmas era que regalaba un tatuaje del Barça.
Dilo.
Del Barça, que no te podías tatuar un dragón.
Hombre, ni te quiero, papá, claro. Te hacían el escudo del Barça, pero no una calcomanía, un tatuaje.
Oye, son caros,
para
tatuajes,
toda la vida. Sí, claro, pizza, por eso. Sí, pero escucha, que hay un... ¿Puedes doblar el corte de tú mientras tanto?
Sí, claro.
Mira, atención.
Durant tres dies regalarem un tatuatge del Barça a cada soci que ens doni la seva signatura.
Que li regalaran un tatuatge del
Barça. Tatuatge de veritat, en una calcomanía. O sigui, qui es
que no és calcamònia, tatuatge.
L'escut del Barça, doncs tindrem un servei de tatuatge aquí.
Un servei de tatuatge aquí per a
que vulguin donar la signatura i que es vulguin fer un tatuatge.
Era, claro que sí.
Y daba también birra y pizza, creo.
Birra, pizza y tatuaje.
Un frica.
Pues vamos, que esto no es alternativa ni es nada. O sea, que lo que pasa es que con el ruido pues están saliendo este tipo de cosas que no benefician.
No ayuda, ¿eh?
No ayuda.
Pero con Bartomeu, ojo, que consiguió recoger las firmas, ¿eh? Claro, al final claro. Bartomeu dimitió y la moción de censura no fue adelante, pero logró recoger las firmas.
Sí, que hacen falta 15.000, 16.000 prácticamente.
Y después ganar.
Sí, creo que el proceso, además el proceso no es muy sencillo, porque por lo visto tienes que ir al club, tienes que llevar una fotocopia del DNI por las dos caras, que ya... Yo a mí una fotocopia por las dos caras me parece la cosa más complicada de hacer, de las cosas más difíciles que hay.
¿En serio?
Que coincida la cara del DNI por los dos lados. Vamos, yo todas las veces que lo he intentado solo no he sabido hacerlo. Es muy difícil. Yo lo digo de verdad.
Es difícil.
Porque veo que la gente le da la vuelta. Cuando sale.
Cuando lo imprimas,
pones en la esquina.
A mí me sale siempre en otra esquina.
Un folio entero. Entonces,
yo meto el folio. Me sale. Por la impresora me sale el DNI. Ahora
es imposible.
Porque le doy la vuelta al DNI en el escáner. Y entonces, para meter la hoja, meto la hoja. Yo veo que los kiosqueros hacían como que cambiaban de lado la hoja.
Recortas y enganchas.
Y nada, macho. No hay manera. No hay manera. Una fotocopia por las dos caras es una cosa imposible.
Imposible.
No vas a poner una moción de censura jamás.
No puedo. Yo es que no puedo. Está Toni Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, hombre. ¿Os han traído carbón o qué os han traído?
No.
Se lo merecen.
Nos han traído... Hemos sido gente muy buena, Toni.
Ah, bueno.
Nos han traído todo lo que habíamos pedido, nos lo han traído.
Menos a Fouto, a todos los demás nos hemos...
Nos han traído un reglamento de la federación.
Un reglamento de la federación a cada uno para que sepamos leerlo e interpretarlo.
Y alguien que os ayude a interpretarlo.
Justo...
Por eso te hemos llamado a ti.
Justo para eso te hemos llamado a ti, hombre.
O solo leéis, solo leéis.
Solo leen.
Se acabó el carbón en casa de Laporta.
Efectivamente. A ver, vamos a ver. Te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué eres tan laportista ahora? ¿Por qué te has hecho tan laportista?
Y dale, pues, como era Bartó Rosellista antes.
No,
tengo estas cosas yo, mira, es que me voy cambiando de chaqueta, ¿sabes?
No, en serio, eres muy laportista. Lo he hablado, he estado en Barcelona estas Navidades y me han dicho muchos, dicen, oye, Freixa, ¿por qué se ha hecho tan de Laporta?
Es del club.
Freixa, ¿cómo es que es del Barça? ¿Cómo es que defiende a su club? No sé,
es que a lo mejor
se habrá vuelto loco.
Perdón, a lo mejor defender corren... a lo mejor la mejor manera de defender al Barça ahora mismo es pedir que Laporta se vaya,
Yo soy muy respetuoso con la voluntad de todo el mundo, pero considero que el Barça, que es seguramente el club más democrático que hay en España, no quisiera ofender a los socios del Athletic Club de Bilbao y de Osasuna, pero seguramente el club más democrático
que hay
en España.
¿Y a los del Madrid te da igual ofenderlos?
Bueno, es que no lo es, ¿no? O sea, ahí donde hay 25 años que no votan nunca a otro candidato más que el presidente que hay, pues...
Porque no se presenta más.
Las asambleas están para algo también cada año, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Ahí es que yo, pagan a gente para que vote en contra, porque si no todo el mundo votaría a favor.
Bueno, pero vamos, bueno, al Barça. Vamos
que no
al Barça.
Quiero hablar de otro club. Estoy diciendo que el Barça, que es un club que funciona democráticamente, pues tiene momentos para los debates, para la confrontación de programas. Y me he dado cuenta de una cosa, que no sé si habéis caído en la cuenta. El Barça en los últimos 30 años, que yo más o menos es desde que sigo la vida diaria, digamos, institucional y social del club, un presidente ha terminado su mandato de forma natural solo una vez, y fue Laporta, precisamente en el 2010, en un mandato en el que además hubo un voto de censura, por cierto. Pero,
que casi lo pierde, quedó cerca.
Que no fue pacífico. O sea, no hay manera de que un presidente acabe un mandato de forma natural. Es que siempre estamos pidiendo que se vaya, haciendo que se vaya, poniendo votos de censura. Y respeto, ¿eh? Respeto quien lo considere así, porque está previsto en los estatutos. Hasta se llegan a inventar una figura que es la cuestión de confianza, que no está prevista en los estatutos, pero se llega a decir, y todo el mundo la va repitiendo, oiga, pero tendrían que hacer una cuestión de confianza. Oiga, señor, si no está previsto esto, que esto no es un parlamento, que esto no es el Congreso de los Diputados. Está previsto el voto de censura. Bueno, pues yo soy de los que considero que un club como el Barça, que para mí es el mejor club del mundo, debe tener estabilidad institucional. Y eso no quiere decir que el presidente y la junta directiva lo haga todo bien. Claro que no. Si es que gestionar un club no es nada fácil. Y lo digo por propia experiencia. Que mucha gente habla de gestionar clubes y nunca se ha metido en ninguno también. Porque va con... Es que yo he estado en una escuela de negocios. Sí, está muy bien. La empresa es importante en un club, los criterios de empresariales y de gestión empresarial son importantes, pero hay que conocer cómo funciona el mundo del fútbol y cómo es un club como el Barça.
¿Para eso se rodearán de gente de fútbol?
Bueno, yo no digo que no. Sí, es que, de verdad, que no pretendo...
Es que tú tampoco habías gestionado ningún club de fútbol cuando llegaste al Barça y estabas,
no,
estuviste
claro
en la junta directiva.
Es verdad, siempre hay una primera ocasión.
Claro, pues entonces ya ese argumento
acuerdo,
se viene abajo.
De acuerdo, aquel grupo de jóvenes... Que hicimos una auténtica revolución en el año 2003 y cambiamos generacionalmente el club, realmente ninguno de los que fuimos teníamos experiencia. Así es.
¿Entonces?
Tienes toda la razón en ese sentido. Entonces yo, ¿qué defiendo? Una cierta estabilidad, una cierta responsabilidad. Vamos a votar, ¿verdad? Y 30.000 socios votan a un presidente. Un presidente que, por cierto, ya había estado antes. O sea, no es nuevo, ¿eh? Laporta no es nuevo, ya estuvo. Y ya todo el mundo sabía el estilo de gestión de Laporta. Y es que Laporta, Juanma, venía a los debates, íbamos Fon y yo con nuestro programa, nuestro equipo de gente, y Laporta decía, yo el proyecto lo llevo en el cuerpo. Decía esto. Y todo el mundo le aplaudió, y le aplaudió mucha de la gente que ahora le critica. Porque hay mucha gente en este país, y cuando digo en este país me refiero a toda España, Cataluña incluida, que siempre gana, siempre gana. Gana cuando gana el que es más votado y gana ahora cuando evidentemente se apunta al carro de cargárselo,
bueno,
porque
a ver, habrá gente que tendrá derecho a cambiar de opinión, que haya votado a Laporta y que ahora se sienta decepcionada con Laporta, ¿o no?
Sí, pero Juanma, yo apelo a un ejercicio de responsabilidad. O sea, no, para mí el Barça es una cosa muy seria.
¿Te parece que ha sido responsable Laporta en la gestión de este caso?
Yo creo que responsable. Si hablamos de responsabilidad, que al final es creer si ha intentado hacerlo lo mejor posible, para mí 100%.
Ya, pero ha tenido 3 meses para...
Sí, no, es que seguro que él no está satisfecho. Es que seguro que él es consciente de que no le ha salido bien. Claro que no. Entonces, si cada vez que algo no sale bien, tenemos que montar un juicio, oye, pues no es por nada, ¿eh? Y es que no me quiero meter con el Real Madrid, pero montemos un juicio por las licencias de los conciertos del Bernabéu, a ver si Florentino es un buen presidente.
Bueno,
¿por qué no lo hacemos?
El Florentino se somete también a la opinión de los socios, bueno, y lo de los conciertos no le ha salido bien.
Pues ya está. Entonces, yo a lo que apelo...
No
es
comparemos una cosa con otra, ¿eh?
Yo lo que
no comparemos, no poder hacer conciertos en el estadio a que tengas dos jugadores y uno sea el fichaje más importante.
Juanma,
y una inversión
estoy poniendo
una empresa que gestiona
sí,
lo de,
estoy poniendo
lo de
un ejemplo y no quiero hablar de otro club. Quiero, sí. O sea, yo hablo del mío. Yo apelo a un ejercicio de responsabilidad que es, si la mayoría de los socios del Barça escogieron a un presidente con un determinado estilo de gestión que todos conocíamos, pues oye, que no nos gusta, es legítimo. Que hay otras opciones, es legítimo. Que se quieren presentar, que lo hagan. Pero llegará el momento cuando haya que votar. Ahora que hay que montar un voto de censura. Pregunto, ¿hay que montar un voto de censura? ¿Hay que someter a un nuevo juicio a la gestión? Y si tal, si bien, si mal. Cuando en un año y medio hay elecciones. tampoco fui partidario del voto de censura que le montaron a Bartomeu, ¿eh? Que había que montarlo para salvar al club. Y ahora resulta que no lo hemos conseguido. O sea, que tampoco nos sirve de ejemplo. O sea, aquello se hizo... Uy, es que había que echar a Bartomeu rápidamente porque si no el Barça estaba en peligro. Y ahora resulta que hay quien dice, de todos estos grupos, que es que el Barça está peor todavía. Entonces, a lo mejor el problema no es ir echando presidentes, sino en ser un poquito responsables. Y oye, cuando haya que votar, pues a ver si acertamos un poquito más.
A ver, quiero escuchar otras opiniones. David, estoy convencido que no opina lo mismo que Freixa.
Yo ya era crítico con Laporta el día que salió elegido presidente y lo soy mucho más ahora. Yo no critico tanto a Laporta por lo de Dani Olmo o Pau Víctor, que también, sino por el modelo de gestión de Laporta. Yo creo que hay una diferencia, decía Tony, ya tiene la experiencia en su primera etapa, es verdad. Pero yo sigo pensando que en su primera etapa se rodeó de gente muy válida, como Ingla, como Rosé, como Soriano, como mucha gente. Y ahora está rodeado de incapaces para mí, rodeado de incapaces, de colegas, de troncos de su época del colegio, de la infancia, que tampoco engañaba a la gente, porque él dijo, prefiero estar rodeado de gente leal a gente competente. Los válidos se le han marchado y han dejado solo a Joan Laporta, que para mí no está capacitado para dirigir al Fútbol Club Barcelona. Y si se confirma que Dani Olmo al final no le pueden inscribir, y a Pau Víctor también, para mí estamos ante el mayor ridículo de la historia moderna del club, muy por encima de los fracasos deportivos que ha tenido el club en la última década, y mira que los ha tenido. Para mí sería una magnífica noticia que haya una moción de censura, y ahora me saldrán los culés de turno en redes sociales de tú, te paga Marca, te paga la COPE, mira...
¿Te dicen eso?
Me lo paso por el arco de triunfo y seguiré diciendo lo mismo. Yo creo que lo mejor para el Barcelona es que haya otro modelo de gestión. No le pongo ni nombres ni apellidos, pero se da la circunstancia de que ahora el presidente es Joan Laporta. Con lo cual yo creo que si seguimos con la chapuza de intentar clavar todas las operaciones en el minuto 93, al final te puede pasar lo que te va a pasar con Dani Olmo. Repito que para mí sería el mayor escándalo y el mayor ridículo de la historia moderna de este club.
Senabre.
Yo no me quiero hacer pesado porque lo he dicho tres veces estos días, pero a mí lo que me preocupa de este caso no es que Dani Olmo no pueda ser inscrito, que es un ridículo, es un escándalo, es una vergüenza, pero creo que no es el fin del mundo y que el Barça puede seguir adelante. A mí lo que me preocupa es que estemos ya hipotecando palcos VIPs de un estadio que no se ha construido todavía. Esa es la gestión por la que yo creo que sí que podría o debería ponerse en cuestión la continuidad de un presidente, pero no por lo de Dani Olmo, porque lo de Dani Olmo es ridículo, pero ya le ha pasado cuatro veces antes al Barça, siempre lo ha salvado, pero le pasó con Memphis Depay, le pasó con Gavi, uh-huh. le pasó con Dani Olmo este verano, y a lo mejor lo inscribe, a lo mejor la justicia le da la razón. No creo que sea, como dice David, el escándalo más uh-huh. grande de la historia del club. Yo creo que ha habido otros peores, pero te digo una cosa, en 2008, hacía referencia ahora a Freixa, hubo una moción de censura. Necesitas que un 66% de los socios voten en contra para caer como presidente. Votaron en contra un 60% y Laporta siguió. Si Laporta siguió en esas condiciones, yo creo que Laporta ni va a dimitir y ni si le hace una moción de censura, no creo que la pierda. Yo creo que hay una cuestión, y acabo con esto, que no tenemos que perder de vista, que es la pelotita. La pelotita, esto mismo que está pasando ahora, te pasa con el Barça del año pasado con Xavi, que no jugaba nada, que era un desastre, ahora me voy, ahora me quedo, tal, y ahí sería un incendio. Pero Flick está dando un sentido al equipo que de momento veo muy difícil que...
Pues yo creo que hay otra cosa clave en todo esto, que es Montjuïc, que el Barça juega en Montjuïc.
Pero no, eso a favor.
A favor de Laporta.
Claro, claro.
Creo que a favor de Laporta.
Si no escriben a Olmo, estoy convencido que se fuman a Laporta.
Esta situación en el Camp Nou es insostenible. En el Camp Nou cambia radicalmente.
Con el equipo jugando bien, no, ¿eh?
Pero tampoco está el equipo que... Quiero decir que no es una cosa que digas tú...
Está,
sí.
Está tercero en la Champions, ¿eh?
Sí, vale, perfecto, sí, pero que...
Juanma,
sí.
La Liga. Que se está poniendo como premisa de todo esto que la gestión de la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor no ha sido la mejor. Pero que nadie se olvide que el Barça está sufriendo un atropello de parte de Liga y Federación, incumpliendo la reglamentación federativa e impidiéndole un derecho que le corresponde, y si no, ya lo veréis con el Consejo Superior de Deportes y con el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.
¿Por qué lo vamos a ver? ¿Tú crees que el Consejo Superior de Deportes va a decir que...?
Vamos, o sea, yo sigo confiando en la justicia. O sea, no sé el Consejo Superior de Deportes, espero que sí, porque harán su labor. Y si el Consejo Superior de Deportes, su interpretación es otra, pues el Juzgado Central de lo Contencioso.
¿A ti como socio del Barça no te gustaría tener datos más concretos de cómo han sido vendidos esa gestión de esos palcos VIP o de los asientos VIP?
Pero yo te estaba hablando de la inscripción.
No, pero ahora te pregunto. Como socio del Barça, ¿No te parece que haría falta un poco más de claridad de saber cómo se ha vendido eso, en qué condiciones, qué es a lo que tiene derecho el Barça, qué es a lo que tiene derecho el socio del Barça, qué es a lo que tiene derecho, qué es lo que hacen los árabes, eso cómo es?
Bueno,
no sabemos quiénes son, sabemos que el dinero viene de ahí, no sabemos quiénes son.
Yo entiendo que periodísticamente interese esta información.
¿Al socio no le interesa?
Al final, desde el punto de vista del socio, te quedas tranquilo si confías. Si no confías, claro, pues evidentemente que quieres escrutar, ¿no? Y quieres averiguar y quieres sacar conclusiones. Yo no tengo ninguna duda de que la Junta Directiva de Barça está intentando hacer lo mejor posible la gestión después de algo que he dicho siempre también, por lo digo para que se me diga, no, es que este es Laportista, después de que cometieran el gran error de cerrar las cuentas de la 2021 con 488 millones de euros de pérdida, que fue lo que determinó que por aplicación de las normas de fair play financiero de la Liga se vieran obligados a vender activos. Y de esas ventas de activos, algunas de ellas...
No des golpes encima de la mesa cuando hablas, que se va el micro.
Algunas de esas ventas de activos, como es la operación de Barça Vision, pues ha determinado que no se haya cobrado, se ha ido arrastrando el problema para conseguir la norma 1-1, y de ahí viene todo esto. De ahí viene todo esto. O sea, errores de gestión en esta etapa de esta junta directiva, por supuesto. Pero al final, ¿qué me preguntas? Si me fío...
No,
si creo que necesito más información, no la necesito. No, tú me fío.
Vale, perfecto, perfecto. A lo mejor una empresa de Barcelona que tiene pensado comprar un palco VIP o invertir en un palco VIP, si le gustaría saber qué es eso, cómo a dónde va su dinero, qué gestiona el Barça, qué gestiona esa empresa. No sé, un poco de claridad a la hora de...
¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Como cliente, hombre? ¿Como cliente?
No, como cliente y como socio del Barça.
Como cliente sabrás el precio de alquiler del palco, sí,
hombre,
seguro.
Por supuesto. Claro. Pero el socio del Barça tendrá que saber a dónde va ese dinero.
Ya te he dicho, no sé. O sea, ¿a dónde va el dinero? Pues el dinero va al bolsillo del señor que ha comprado esos derechos. ¿Que cuántos palcos ha comprado? Pues sí, también supongo que nos informarán. Pero no me parece relevante. Son tantas cosas las que hay en la gestión de un club. Tantas que los que estamos fuera no conocemos, que es absolutamente imposible saberlo todo. Entonces,
es un mensaje muy peligroso que mandar ese mensaje de que las reglas sean diferentes para unos equipos y para otros. Yo no sé qué va a decir el CSD, Tony, pero que yo no sé qué va a decir el CSD sobre el tema de la inscripción de Olmo.
Diferentes.
Pero yo te digo que el órgano de validación del control económico de la Liga, a 3 horas de las uvas, dijo que el Barça no cumplía porque el pago de los 28 millones de euros que tenían que estar en la cuenta del Barça a día 31 para renovar la licencia de Dani Olmo no estaban. Entonces, el Barça, lo primero que hace es incumplir lo que le habían dicho desde el control económico que tenía que hacer. Y segundo, la federación es un convidado de piedra, como suele decir en estos casos, porque te hace cumplir un reglamento que es para todos los clubes iguales. Entonces, que tú hables de atropello y que hables de eso, Tony, es lanzar un mensaje que es para intentar confundir a la gente, porque es una situación muy clara. Insisto, que no sé qué va a decir el CSD y que no sé qué va a decir la justicia ordinaria, pero yo creo que ese mensaje es muy peligroso. Lo digo del Barça y lo
¿Cuándo
digo...
¿Cuándo crees que el CSD dirá algo?
Yo creo que van a decir algo antes de la final.
Antes de la final.
Yo creo que
se va a montar una muy gorda.
Como sea
Barça-Madrid y el viernes
Si me permites contestar, porque acaba de decir Fouto que yo tengo el ánimo de confundir. Entonces esto me parece muy grave y debo poder contestar.
Desviar la atención.
No tengo ninguno de esos ánimos. Mira, te voy a contar cómo es el asunto desde un punto de vista jurídico. La Liga y la Federación han utilizado un órgano, que es la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación entre ambas entidades, para emitir un comunicado, que es una nota de prensa, que no es un acto administrativo motivado, donde hacen referencia a una interpretación literal, especialmente dicen literal, porque saben que solo puede ser literal, porque si es sistemática se equivocan y no es aplicable. Y además es un órgano que no tiene atribuciones, con lo cual ese acto, desde el punto de vista de derecho administrativo, es nulo de pleno derecho. Y al amparo del artículo 47 de la ley 39/2015, es un acto nulo de pleno derecho. Y por lo tanto, la medida cautelar se va a estimar si el Consejo Superior de Deportes aplica el ordenamiento jurídico como corresponde. Y si no, lo aplicará el Juzgado Central de lo Contencioso. Tony, o sea, no estoy confundiendo a nadie, Fouto.
La nota de prensa que hacen la Liga y de la Federación es una nota, es una comunicación para los medios que estábamos preguntando ese día qué pasaba con la inscripción del Barça. Tony, no desvíes la atención. Lo que hace la federación es que se cumpla el reglamento porque el caso de Daniel Olmos encajaba en ese artículo.
Que la comisión de seguimiento del convenio de coordinación no tiene competencias para decidir sobre una licencia.
¿Y eso qué tiene que ver en este caso? Pero sí tiene competencia el reglamento de la federación y el órgano de control económico. Y el órgano de control económico no lo valida, Tony, porque el ingreso del Barça, los 28 millones de euros de los palcos VIP, lo ingresa después del 31 de diciembre. Es que es una situación muy clara.
Estamos hablando de cosas distintas. Te estoy diciendo que han dictado un acto administrativo nulo de pleno derecho.
Pero eso no tiene nada que ver, que eso es una nota de comunicación.
Es la clave.
Porque hay un caso que es un caso que no se ha dado ninguna vez. Primera vez se da un caso de un jugador al que se le cancela la licencia porque no se cumple el fair play, y lo que hacen la Liga y la Federación, que ahora van de la mano, es comunicar cómo está la situación en ese momento. Eso no tiene nada que ver, Tony, no tiene nada que ver.
Iremos viendo, mañana se presenta este recurso ante el CSD, pero la decisión, insisto, puede ser antes de la final. Si es que el Barça accede a la final, que yo es otra cosa que quiero ver, que para mí el Athletic Bilbao es el equipo que mejor llega a esta Supercopa. Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Se va a montar gorda como se clasifique el Barça para la final sin jugar Dani Olmo, y el viernes le digan desde el CSD, puede jugar Dani Olmo contra el Madrid. Se va a montar gorda,
pero
no es problema del Barça.
Si pasa al Madrid.
Digo al Madrid si pasa al Mallorca, también con todos los respetos.
Pero el Madrid está muy calladito, Juanma. El Madrid está ahí...
Club amigo.
El Madrid no dirá nada.
Sí.
Yo creo que se ha hablado poco del jugador, que es el de los jugadores, que son los principales damnificados. ¿Qué va a hacer Dani Olmo ahora? ¿Quedarse muy bien sin jugar? ¿Irse a la Premier?
Imposible.
Se queda en el Barça.
El jugador sabía que corría también este riesgo, porque estaba con una inscripción.
Bueno, es que esa es otra. El desprestigio del Barça es también para futuras operaciones. ¿Un jugador que quiera al Barça en el mes de junio va a venir al Barcelona viendo lo que le ha pasado a Dani Olmo?
Bueno,
yo creo que alguno se lo pensará, ¿eh?
Ya pasó con Nico.
Eso dijimos con Koundé, con Íñigo Martínez. Sí, al final vienen todos.
Al final es el Barça y al final te ponen por delante un contrato y no estás firmando con un club pequeño, ni muchísimo menos.
Y el Barça ha tenido suerte de que esto le ha pasado con Dani Olmo. Si le pasa con cualquier otro jugador, igual ya no estaría aquí.
Sí.
Bueno,
no,
vamos a esperar.
Es que Dani Olmo el 31 de enero tendrá que decidir. Si se queda aquí, se va a quedar sin jugar y se va a perder los partidos con España.
Yo creo que
imposible. Que le está esperando, pero el 31 de enero
nada. También es verdad que este año no hay nada con España.
La Liga de Naciones.
No hay Eurocopa.
Con 26 años corona, y en el momento premium de su carrera deportiva, es imposible que Dani Olmo se quede 6 meses parado en Barcelona.
No, pero es que él puede aceptar otra oferta, una prima de fichaje de otro club y trincar un buen contrato por ahí fuera.
No lo va a hacer.
Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. 12:41. Morris, ¿dicen algo los oyentes de lo que estamos hablando?
Sí, por ejemplo, uno dice, diga lo que diga Freixa, Laporta ha decepcionado a los socios y a los que somos simples aficionados culés. Pase lo que pase con Dani Olmo y Pau Víctor, estamos muy cabreados con todo lo que está pasando. Otro dice, todos los que votaron a favor de Laporta lo hicieron con la esperanza de que Messi siguiera en el Barça, y Messi se fue al PSG. Ahí estuvo la primera mentira. Otro dice, el Barça está abocado a convertirse en sociedad anónima. No sé a qué esperan, porque hipotecarlo con más palancas solo sirve para alargar la agonía. Y otro dice, Tony, no metas aquí al Real Madrid, porque precisamente el Madrid es un ejemplo de gestión, así que no nos des lecciones a nosotros. Y Juanma, varios mensajes hablando de impresoras, ¿eh? Uno dice, algunas impresoras desde hace años tienen una opción que pone DNI por las dos caras, que te lo hace solo.
¿En serio?
Sí, dice.
Cómpratela.
¿Pero dónde está esa? ¿Necesito
pues,
una?
Una
copia. Pues sí, dice que desde hace años ya hay impresoras que esto, bueno, te lo hacen.
También te digo, ya no hacen falta DNI por las dos caras. O sea, ahora mandas la foto. Mandas la foto por el móvil.
Sí, se escanea, que la gente no escanea. Sí. Hace foto y la pasa como escaneada, pero es mentira. La gente hace la foto y la envía. Dice, ya te la escaneo.
Claro.
No, pero eso no es escanear. O sea, pero vale, foto, hombre, DNI.
Es un escáner.
Y luego, Juanma, mucha gente que se solidariza contigo, ¿eh? Dice, por ejemplo, uno, tienes toda la razón, Juanma, yo dejé la carrera de Derecho porque era incapaz de imprimir los apuntes por las dos caras.
Es que es complicado. 12:42, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está preparado Carlos Ganga, nuestro especialista en el Rayo Vallecano. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Oye, James ya se va del Rayo, se ha ido, se va a ir. ¿Cómo está lo de James?
Se va a ir. Yo no tengo la confirmación oficial del club que a lo largo del día de hoy se haya rescindido el contrato. Es la intención, porque tienen que solventar una papeleta difícil. Es evidente que James quiere abandonar el Rayo, que Íñigo Pérez, el entrenador, no está contando con él y que desde el partido contra el Real Madrid a mediados de diciembre, cuando James, por sorpresa, se queda fuera de la convocatoria, que contamos en tiempo de juego que no era por ningún problema físico, sino que había algo detrás, pues desde entonces James ya no ha vuelto a entrar en una lista y la solución es que James abandone el Rayo y pues no sé si se va a producir en las próximas horas, pero desde luego en este mes de enero James va a dejar ese jugador del Rayo.
A mí desde dentro del Rayo, por completar la información de Ganga, me dicen que se va a rescindir efectivamente y claro, yo he preguntado, este es un fichaje que, acuérdate Juanma cuando vino aquí Martín Presa, un fichaje dijo, de relumbrón,
no, perdona,
dijo, estratégico.
Bueno, dijo que desde Maradona, ajá, por el Nápoles, era el fichaje más importante. Escucha.
Yo creo que esto, pues desde hace 38 años, que consiguió, sí, un recién ascendido en Italia, el fichaje del mejor jugador del último torneo de naciones que se jugó, en aquel caso Diego Armando Maradona, pues no se había conseguido algo igual.
Desde Maradona no se había conseguido algo igual. El problema es cómo fue la etapa de Maradona en el Nápoles y cómo ha sido la de James.
Es verdad.
Hay una pequeña diferencia, ¿eh? Están ahí una pequeña diferencia.
Y claro, la historia es, ¿por qué Íñigo Pérez no pone a James? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué no lo pone? A mí me dicen que en los GPS, los medidores físicos que tienen los jugadores en los entrenamientos y lo poco que ha jugado en los partidos, que ese GPS es muy bajo.
Antonio Casale es muy bajo. ¿Qué quiere decir que es muy bajo?
Que es de muy poco rendimiento físico.
Ah. Antonio Casale es uno de los periodistas más importantes de Colombia, es la estrella de la ESPN y de RCN. Hola Antonio, ¿qué tal compañero? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Compañeros allá en España, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un placer, porque este programa es una verdadera institución y aquí se oye mucho, les quiero decir. Muchas gracias.
Caramba, muchísimas gracias. Es el partidazo este, ¿eh? Igual te refieres a nosotros.
Me refiero al partidazo de la COPE.
Muchas gracias, gracias. Estamos ahí ahora muy bien, muchas gracias. Es que no sabes lo que necesitamos, cariño, en estos tiempos.
Como Vinicius.
Efectivamente.
Pero es una institución, por favor.
Sí, sí, es verdad. Sí, yo lo digo, pero no terminan de creerme. Yo cuando salgo a la calle, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en una institución, en el partidazo de la COPE. Oye, Antonio, allí en Colombia, que son tan fans de James, ¿esta situación cómo la veis? O sea, ¿como una injusticia con el jugador? ¿Como la confirmación de que no tuvo que venir nunca al Rayo Vallecano? ¿Cómo lo veis?
A ver, James ya tiene 33 años y el caso de James para nosotros es como ese hermano aventajado de la familia que no tuvo que estudiar demasiado para que le fuera bien porque es talentoso por naturaleza, al que no terminan de entender mucho en los diferentes lugares, pero el que siempre termina levantando la mano y sacando la cara cuando tiene que ponerse la camiseta de la familia. Y cuando me refiero a la camiseta de la familia, me refiero a la camiseta de la selección. Y si nos ponemos a ver, el James que ha funcionado cuando se han olvidado de los GPS como Ancelotti, como Pekerman o como ahora Lorenzo en la selección de Colombia. Y cuando hablo de Ancelotti en tres lugares, ¿no? En el Real Madrid, hablo de Ancelotti en el Bayern Múnich y hablo de Ancelotti inclusive en el Everton. ¿Por qué? Porque es un jugador diferente. Eso es difícil de decírselo a uno como Íñigo Pérez, claramente, que necesita 11 utilitarios, 11 4x4 que estén dispuestos a ir, a venir, a luchar por la permanencia.
Me gusta el ejemplo.
Es muy difícil, difícil que encaje ahí.
O sea, no le puedes pedir a James que sea un 4x4. O sea, el coche tira cuando tira y lo que pueda, ¿no?
Es que es exactamente eso. Él es, digamos, es diferente en cuanto, y no tiene que ser mejor o peor, es un artista, es el que piensa, es el creativo. En las agencias de fútbol hoy ya no hay creativos, James es el creativo, James es el que con un pase, con un tiro de esquina, sí, con un tiro libre, te cambia un partido. Y eso es muy difícil que encaje si el entrenador no está muy claro.
¿Allí la gente en Colombia está muy pendiente de este caso o no? ¿O James ya no tiene la relevancia que tenía?
No, claro, James, además, imagínate, pues viene de ser el MVP de la Copa América, que fue apenas en junio, donde Colombia jugó su tercera final en la historia, gracias a James. Entonces, claro que la gente está pendiente. Lo que pasa es que también ya estamos un poquito acostumbrados. Normalmente, salvo en los tres casos que te dije, y en clubes solo con Ancelotti, bueno, y en sus inicios con Falcioni en Argentina, y de pronto en el Porto, y de pronto Ranieri en el Mónaco, pero poco más, siempre ha pasado lo mismo. Terminan jugando, si no es por alguna situación física, es porque el entrenador o no lo entiende, o no lo comprende, o no está dispuesto a que le duela la cabeza para hacer un equipo en torno a James, que es lo que pasa en la selección. En la selección todos se acomodan para James, y bueno, no tiene que pasar en todas partes también, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Ha hablado James en algún sitio? James,
nadie.
¿Y allí en Colombia no os da bola? ¿Tampoco habla en ningún sitio?
No, James habla a través de terceros y entonces uno ya sabe a quién creerle y a quién no creerle. Sabemos que James no va a seguir más en Rayo Vallecano, y ustedes lo decían desde el lado de Rayo Vallecano. Sabemos que si quiere mantener en Europa, va a hacer lo posible por mantenerse en Europa. Él es feliz viviendo en Madrid. Sabemos que tiene ofertas en Colombia. Aquí vino Falcao, hace poco está Millonarios, no se sabe si a renovar o no, pero Junior de Barranquilla, el dueño de Junior, que es un prestigioso empresario, hoy levantó la mano y dijo, estamos dispuestos a hacer la inversión por James. Chicho Serna, que es un colombiano que trabaja en Boca, en Argentina, también levantó la mano y dijo, aquí estamos dispuestos, queremos que venga, pero él se quiere mantener en Europa. Ahora, el tema de James es que es difícil de entender, porque también uno cómo le explica a la gente esto. No sé si es un ejemplo o un antiejemplo de futbolista, porque también he llevado de su parecer, es cierto, ¿no? Lo del GPS, pues también tendría o podría él mejorarlo. Entonces, aquí es donde yo veo un poquito de luces y sombras. Ese es James. Ahora, lo que sí es llamativo y lo que nos llama la atención acá es cómo, sabiendo en Rayo Vallecano que el objetivo de la permanencia, que necesitan 11 4x4, pues bueno, ahí el presidente, el dueño, dio a entender que quería hacer algo diferente en el centenario, pero si sabían que este no era el utilitario, ¿por qué lo llevan como utilitario si saben que no va a ser?
Sí, sí. Hay que decirle esto a Presa. Porque yo creo Presa que no se oye.
A ver, yo creo que esto es un fichaje más del presidente
por eso,
que de la dirección deportiva.
Pero Presa está
100%. ¿Qué?
Que Presa está con gripe, ¿no?
Sí, he hablado con él esta tarde y estaba muy griposo. Con una mala voz. Tenía mala voz.
Tenía mala voz, pero igual nos está oyendo.
No podía estar en nuestro programa hoy, pero ha prometido que
igual nos está oyendo.
Escucha todos los días el programa.
Y entonces hay que decirle que, claro, que esto lo tiene que explicar él. No Cobeño ni Íñigo Pérez.
Y te digo una cosa, lo va a explicar, pero también es verdad que se hace un fichaje con la mejor intención del mundo.
No, él fichó al mejor jugador de la Copa América. O sea, que tampoco trajo aquí...
Y luego, aparte, que es un reclamo para la gente de Vallecas, para el barrio, para toda la colonia colombiana que había en Madrid. Ha habido muchísima gente que ha ido a Vallecas, que eso te lo puede decir Ganga. O sea, era un fichaje estratégico.
La diferencia de huella que deja James respecto a Falcao. O sea, Falcao, todo el mundo en Vallecas le tenía un cariño inmenso. James, yo tengo la sensación que la afición del Rayo estaba un poco harta del tema, igual que Íñigo.
¿Pero cuánto ha jugado? ¿Cuánto ha jugado James?
Mira, ha sido dos veces titular, Juanma, una en Liga, otra en Copa. Son 6 partidos de Liga, solo 136 minutos, y uno en Copa, 69 minutos. Claro, en total, es que así 200 minutos.
Así, si te quieren en 200 minutos, es que eres buenísimo.
3 millones brutos.
Claro. 3 millones.
Sí, es muy difícil. Y yo tengo una... Me convierto yo aquí en que pregunta.
No, adelante, por favor. Adelante. Bienvenido a la institución. Pero, sí.
Aquí en América, cuando eso pasa, ojo, no quiero decir que esté bien hecho, pero cuando eso pasa, que el dueño trae un refuerzo y el entrenador no lo pone, pues el que se va es el entrenador. No sé si es que es muy mal visto.
No. Aquí sabes qué pasa, Antonio. No. A ver, aquí Antonio, es que hay que decir que el Rayo es un equipo muy pequeño y que va bien en la liga, va en mitad de tabla, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, tampoco es que el entrenador no lo esté poniendo y el equipo vaya último. O sea que, y luego aparte eso, o sea, el entrenador no se va a tirar.
Por ejemplo, si Jesús Gil estuviera dirigiendo, presidiendo el Rayo Vallecano, igual Íñigo Pérez tenía algún problema para continuar en el banquillo.
Sí ha pasado, pero por supuesto.
Claro,
recordamos a Jesús Gil y Gil con Pacho Maturana en Atlético de Madrid, por ejemplo, pero sí es llamativo porque es una inversión altísima, al menos alguna reunión. Ahora, Íñigo, su argumentación tendrá que ser fuerte también, ¿no? Porque bueno, ahí va, pues la tabla le favorece, ¿no?
Sí, sí. Antonio Casale, te agradecemos mucho tus palabras sobre el programa, de verdad. Qué maravilla que hablen así de nosotros. Te mandamos un abrazo a Colombia, que es un país que nos ha enamorado, que lo sepas. Tenemos aquí a David Sánchez.
Correcto.
Que
casado con una colombiana. Bueno, casado no. La madre de mis hijos es colombiana.
La madre de sus hijos es colombiana.
Correcto.
Vive en pecado.
Vive en pecado, pero
está bien casado, entonces.
Bien casado, tres hijos. Sí, está bien casado. El suegro maneja, sí, que flipas. O sea que...
No es colombiano.
El suegro no es colombiano.
Piqué también estuvo con...
Sí,
una colombiana.
Eso acabó,
sí,
peor. Claro. Eso acabó peor.
Eso acabó mal.
Sí. Antonio, sí, muchísimas gracias. Bien. Gracias, un abrazo.
Muchachos, gracias, Juanma, un gran abrazo.
Muchachos.
Gracias.
Hasta luego. Sí, pues muy bien, claro.
Sí, claro.
Claro, sí, sí. Muchachos, que tienes. Una palabra
que me rejuveneces.
Hombre, desde luego. Qué raro lo de James, ¿eh?
Sí, claro. Sobre todo que no hubiera un acuerdo entre el entrenador y el presidente cuando le ficharon. O sea, que ya se sabía que él no iba a correr, que los GPS no iban a funcionar, entonces...
A mí no me parece tan raro.
Sí.
A mí me parece algo muy previsible. O sea, viendo los últimos clubes en los que ha estado, el rendimiento que ha dado,
pero
me parecía
digo que sabiendo
raro que
eso,
le fichase el Rayo.
Que sabiendo eso, ¿por qué le ficha presa? Si sabe que su entrenador, si no le funcionan los GPS, no le va a poner.
Yo creo que era una oportunidad de mercado y es un fichaje muy llamativo, pero yo estoy con Morales. Tenía mucha pinta que esto iba a acabar así.
Pero si ha ido dando tumbos, menos en la selección, James, lo único que ha hecho ha sido dar tumbos con toda su calidad.
Es que es verdad.
Pero nadie le ha fichado para que corra, entiendo.
Claro. Yo lo que digo es que el próximo club que le vaya
a fichar...
Pero
es que yo creo que no debe dar ni el mínimo, ¿eh? O sea, porque un talento de estos con una base mínima puede jugar. Pero
una cosa, yo no le vi esos minutos, no le vi. ¿Tan mal estuvo en esos minutos?
Físicamente, muy mal.
Con el Rayo tampoco ha estado tan mal.
No, digo,
tampoco ha estado, no ha dado un nivel mediocre para decir que no jugaba por eso.
Ganga,
pero
es alarmante.
No se ha arrastrado por el campo, pero pues si es que mira, no hay nada más que ver, que yo creo que lo vimos todos, el partido del Rayo contra el Madrid en Vallecas, cómo presiona a la gente de ataque del Rayo. Es que James eso no lo va a hacer.
Claro.
Y si no lo va a hacer, pues Íñigo no quiere ponerlo y ya está. Si es que no hay ningún problema. Íñigo siempre ha dicho que no ha tenido ningún problema personal con James, que James trabaja muy bien en los entrenamientos. Pero y James también lo ha dicho en una entrevista, que él se dedicaba a entrenar y que si no juega es decisión del entrenador y que no había nada más.
Yo creo que va a tener problemas para seguir en Europa, que es su objetivo, y que también demuestra el nivel de la Copa América. Fue el mejor jugador con mucha diferencia de la Copa América.
O sea, y que fue un fichaje.
Y no estaba para jugar en la Liga Española.
La prioridad de James era vivir en Madrid. O sea, no era ni el Rayo Vallecano, ni era vivir en Madrid. Con lo cual, es que...
Hombre, si le salía algún equipo de Madrid, pues mejor, ¿no?
Hombre, es que lo que le salía era de Madrid. Se habló del Getafe, se habló del Rayo, es decir, se hablaba todo de Madrid.
Yo no creo que vaya a tener problemas en encontrar otro equipo. Simplemente tiene que dar un entrenador que no priorice la parcela defensiva. Es decir, que le valga lo que le da James en ataque, a balón parado, con el balón. Y habrá algún entrenador que no exija a sus jugadores
defender. En este fútbol de hoy, eso complicado.
Lo que pasa es que luego lo ves en la selección, Guille, y es un jugador diferente. Tú lo ves en la selección.
Pero porque juegan otra cosa.
En todos los parones, los tres parones de esta temporada, lo ha jugado casi todo.
Pero lo acaba de decir Antonio, porque en la selección juegan todos para él. Claro. En la selección es otra cosa.
Corren todos para él.
Claro.
Yo he visto los partidos de Colombia en estos parones, corren todos para él, James hace pocos esfuerzos, se mueve en una zona reducida, pero pues es muy diferente.
Muy bien. Ganga, muchísimas gracias.
Bonito. Ay, árbol, que el Rayo tiene que solucionar también lo de Raúl de Tomás, que esa es otra patata caliente.
Eso ¿cómo está?
Me han dicho que está mejor, que está mejor. Por cierto, sí. La enfermedad que ha tenido es cierta, que alguno ha dicho, ¿no?, que se la inventa el club.
Sí, sí.
Es totalmente cierta. Y me han dicho que el chaval está muchísimo mejor, más recuperado, que seguramente lo veamos pronto.
¿Pero se sabe cuál es o no se puede decir?
Bueno.
Vale, no, es que no lo
más
sé.
Más mental que otra cosa, vamos. Bueno,
salud mental,
y,
sí.
Y lo que pasa es que yo creo que también va a salir, Van a intentar salir porque es el segundo que más gana. O sea, el primero que más gana es RDT, el segundo es James.
Joder.
Con fichas más altas.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Mensajes, Morris.
James funcionó unos meses con Ancelotti y nada más, porque cuando el Real Madrid ganó Champions fue cuando Zidane le mandó al banquillo. Curioso. Otro dice, viendo cómo están las cosas, igual acaba Olmo en el Rayo y James en el Barça, porque fichar sí pueden hacer los dos equipos. Toni Freixa es un defensor a ultranza de su querido Barcelona y si ahora le toca defender a Laporta por el bien del club, lo hace y yo le entiendo. Otro dice que miedos da que Laporta al final pueda inscribir a Dani Olmo y pueda seguir jugando en el Barcelona. Y por último, Juanma, hemos recibido varios mensajes como este que dice, buenas noches muchachos, acá Juan Carlos Póveda desde Bogotá, Colombia, y por supuesto que escuchamos el partidazo de la cadena COPE.
Muchísimas gracias. Viene ahora en el partidazo un tema muy escabroso, muy difícil. Para mí es una de las noticias de esta jornada. Es el fallecimiento de un niño de 7 años. Un niño de 7 años que era la promesa del motociclismo en Holanda. Había tenido un accidente el pasado 22 de diciembre y ha muerto hoy. Sid Beijer. Ha sido con una minimoto, ha sido en un circuito, entrenando y tal. En el motociclismo, cuando suceden accidentes así con gente tan joven, pues nos alarmamos y decimos, ¿en qué momento hay que poner la línea, la franja de darle a un chiquillo un aparato que puede coger una velocidad que puede derivar en algo peligroso? Claro, habíamos visto accidentes de gente de 12, de 13 años, 7 años, 7 años. Es que esto supera todos los límites. Es la 1, las 12. Ahora seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:05, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Insisto, ha sido una noticia que hoy ha sacudido la información deportiva en el mundo entero. Es el fallecimiento de Sid Bayer. Es un niño que tenía 7 años. Sufrió un accidente el día 22 de diciembre, entrenando con una minimoto en un karting cubierto de los Países Bajos. Era familiar de Colin Bayer, piloto de Moto3 que va a dar el salto a Moto2 este año, y era considerada una de las promesas más firmes del motociclismo. Promesa, con 7 años. Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Una minimoto de estas características, ¿qué velocidad puede coger?
Bueno, calcula que puede coger como mucho 50, 60 por hora. También es verdad que en los karting es más difícil. No sé exactamente cómo es el karting en el que sufrió el accidente. Hay karting, es un entrenamiento muy típico de los pilotos, es ir a circuitos pequeños, no solo pilotos de esas edades, también los pilotos profesionales. Pues sobre todo trabajar mucho en tema de trazar con la moto, aprender un poco a gestionar también pues lo que se llama el cuerpo a cuerpo. Es muy típico, pero te digo que es un poco complicado saber exactamente cuál ha sido la circunstancia del accidente, pero sí que es cierto, y esto es una obviedad, pues que la moto, cualquier moto, pues tiene un punto de peligrosidad.
Sí, sí. Es que cuando me has dicho 50-60 me parece mucho ya. O sea, me parece... Para un crío de 7 años, tú date cuenta, por ejemplo, los patinetes, que creo que legalmente solo pueden coger 25, ya con un patinete te puedes dar un golpe importante, ¿eh? Imagínate a 60 también con una minimoto. En España, ¿hay alguna normativa sobre a qué edad pueden coger una minimoto los chicos o las chicas?
No, se han establecido normativas en competiciones, digamos, más regladas, evidentemente empezando por el Mundial, que subió la edad límite a los 18 años, y en las categorías que vienen por debajo, pero en minimoto no. Tú imagínate, pilotos como Marc Márquez, por ejemplo, pues han empezado, o Jorge Lorenzo, subieron a motos por primera vez con 4 o 5 años. Digamos que es algo con lo que se convive históricamente y se considera como un paso natural para llegar a lo que se llega ahora mismo. Pero es cierto que existe esa parte de riesgo que es muy difícil de valorar cuando está todo el mundo metido en la vorágine esa, pues, del niño que quiere ser piloto o del padre que quiere que su hijo sea piloto, que también pasa mucho, y la parte del riesgo se deja un poco de lado hasta que ocurren cosas como estas. No es tanto, decías tú, del patinete, también hay que tener en cuenta que estos niños, pues normalmente los circuitos están medidos,
claro,
en seguridad, claro. Exacto, monos, sí, cascos, o sea, hay protecciones. Por eso digo
que
también es...
Sí,
es,
no, me refería a lo del patinete. No quiero que la gente me interprete que lo estoy comparando. Simplemente era para darme, para hacer una referencia de la velocidad. Hacer una referencia de la velocidad.
Sí, la velocidad es la que es. Eso es totalmente indudable. Y evidentemente, un golpe a esas velocidades con cuerpos que no están formados, pues tienen más riesgo. Yo he visto competiciones de chavales jóvenes, no tanto como 7 años, pero bueno, sí, chicos en competiciones que están, se están promocionando de 10, entre 10 y 13 años, con motos más potentes todavía que una mini moto, y no te engaño, tú las ves en estos circuitos pequeños y no tienes una concepción del riesgo, claro, que no quiere decir que en un momento dado allá se toquen dos o alguien le pase alguna moto y pueda terminar pasando algo, pero es algo que digamos que desaparece de la mente, de la mía, digan que lo veo desde fuera, externamente, y ellos, pues mucho menos, y los que están a su alrededor.
Has dicho algo clave, que es que a veces es más el sueño del padre que el sueño de la criatura. Por eso entiendo que al final estás con tu hijo o con tu hija descargando tu sueño, ¿no? Tu anhelo.
Yo, Juanma, sí, esto, y esto es un punto que siempre lo digo, yo vivo de este mundo, y vivo en este mundo desde hace mucho tiempo, pero es real. O sea, al final, para que tu hijo se suba a una moto con 4 o 5 años, pues tú tienes que querer que se suba a la moto. No sé cómo es en todas las familias, pero en mi caso es determinante si mi padre me hubiese dicho súbete a la moto, pero culturalmente pasa mucho. No quiere decir eso que sea todo sean obras de pilotos frustrados, pero sí gente que está muy vinculada al mundo del motor y bueno, pues le meten ese virus o esa gasolina al niño en el cuerpo, y es verdad que luego que todos los que ves terminan totalmente obsesionados con el tema, y es muy probable que este chico pues estuviese un poco en esa onda ya de reclamar, pero bueno, el primer paso es evidente que lo tiene que dar alguien, un adulto, que es el que asume esa parte, ¿no?, del riesgo que tiene que subir a un vehículo a un niño.
Oye, supongo que no habrá muchos registros de este tipo y tal, pero ¿podemos estar hablando de la víctima más joven del motociclismo?
No lo sé, porque es verdad lo que dices tú, no hay muchos registros. Sí, claro. Sí que recuerdo hace no mucho el fallecimiento de un niño que tenía 9 años y algún caso puntual más. También te digo, son miles los niños que...
Claro,
que,
claro. Sí, sí,
claro.
Sí.
O sea, para llegar, para que lleguen 22 tíos a correr en MotoGP, debajo de la pirámide la base es amplísima. Entonces, claro, el nivel de accidentes es muy bajo, pero... Insisto, es verdad que el riesgo existe y estas cosas pasan. Yo a veces pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor si eres ciclista bajando un puerto a determinadas velocidades te puedes arriesgar que te pase algo, o esquiando. Pero es verdad que con el elemento mecánico moto ese riesgo es inherente a este deporte.
Os pregunto a todos, con la distancia que nos da el no formar parte del mundo del motociclismo o del motor en general, ¿qué os parece a vosotros? Chicos y chicas tan jóvenes tengan este tipo de aparatos entre las manos.
Que es muy complicado. Yo no dejaría que mis hijos lo practicasen, pero claro, me pongo en el lugar de... Y me encantaría que mi hijo fuese tenista, pero claro, entiendo que habrá padres que su sueño será que el hijo sea motorista. Que es muy complicado.
No, pero hay una diferencia entre tenista y motorista. Claro. Yo creo que esto depende de los padres, de cada padre. Yo no me voy a sentar aquí a decirle a un padre ni lo que tiene que hacer, ni lo que está bien o lo que está mal. Ahora, en el momento en que tú tomas la decisión de que tu hijo de 7 años se suba a una moto, sabes que hay un porcentaje, aunque sea, como decís, menor del que parece y tal, pero hay un porcentaje de probabilidades de que pueda suceder esto.
Es que ya no es solo la muerte, que evidentemente es lo más grave. Es otro tipo de lesiones que se pueden generar.
A ti y a otros.
Claro.
Claro.
Estamos metiendo el componente mecánico, ¿no?, que es lo que le da mayor riesgo seguramente a esto, tanto en karts o en estas minimotos, pero el chaval que se tira por una pista
de esquí
o el cadete ciclista, bueno, estamos un poco además si no vas a llegar a la élite. O sea, aquí se empieza a los 7 años igual que se empieza en fútbol, en balonmano, en tenis. Es la edad de iniciarse en esto. Bueno, tiene su componente. También estamos diciendo que esto no pasa todos los días. Estamos hablando de una excepción. Bueno, los accidentes ocurren. Luego hay evidentemente una responsabilidad paternal, pero habría que estar muy metido en el ambiente de esa familia que deja que el crío se suba en la moto.
Sí,
¿no?
Yo
puede haber una tradición.
¿Os parecería bien que se legislara? Es decir, que se estableciera una edad mínima para que pudieran competir.
Pero qué más da, sí. Juanma, que en este caso fallezca un chaval de 7 años que es con 11. O sea, el drama.
Hombre,
es
digamos, entre 7 y 11 hay una diferencia a la hora de articular los movimientos, de tener una inteligencia en la pista, de todo, ¿no?
El problema de la legislación deportiva en esas edades, Juanma, es que legislan las comunidades autónomas. Entonces puede haber 17 legislaciones distintas. De hecho, se quejan algunas federaciones nacionales de que no puedan ser ellas las que legislen para todo el país. Yo lo último que he leído en el caso de las motos es que hasta 6 años tú tienes licencia, pero solo para entrenar. De 6 a 10 puedes competir en minimotos y a partir de 10 ya puedes, evidentemente con distintas cilindradas, empiezas en cilindradas más bajas y vas subiendo, a partir de 10 ya puedes competir con motos un poco más grandes.
Siro, querías decir algo, me parece.
No, eso que sí, que yo creo que esto hay que gestionarlo. Yo creo que es que un niño con 7 años es que es muy pequeño, pero a ver, claro, yo lo hablo desde un punto de vista que es que a mí no me gusta, por ejemplo, a mis hijos les he quitado siempre de la cabeza que no lleven moto, o sea, ya para empezar.
Sí, pero vamos a diferenciar el aspecto deportivo, que es lo que decía Borja, al miedo que te puede dar que salgan a una ciudad o a una carretera comarcal donde te puedes encontrar con mil peligros que, en teoría, en un circuito no tienes. O sea, estamos hablando desde el punto de vista del deporte. Del motociclismo, no de, evidentemente, del miedo que nos da a todos que nuestro hijo coja una bicicleta del ayuntamiento y le arrolle un autobús, que eso es un miedo que vamos a tener toda la vida.
Hombre, yo creo que habría que evaluar las edades. O sea, yo creo que un niño con 7 años no puede llevar una moto que va a 60 kilómetros por hora. O sea, es que no me parece.
Eso le quería yo preguntar a Borja. Borja, ¿un chaval con 7 años una minimoto o no sé qué tipo de moto sería, controla lo que todos conocemos por controlar, domina esa herramienta?
Seguro. Sí, fliparías si los ves.
Sí, controla, claro. Es que les ves por ahí con patines y con no sé qué. Es increíble.
Alucinas, pero en esas edades y empezando muy jóvenes. Pero es lo que he dicho... Mar Márquez, Jorge Martín, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, todos los grandes nombres que queráis ver de fuera, Valentino Rossi, todos han empezado con este tipo de motos y lo han hecho con 4 o 5 años. Al principio, pues motos que tienen un mando y el padre te frena, luego ya te van soltando en cross. Es un poco es el camino que se sigue para llegar y de hecho normalmente es muy difícil ver a pilotos que están en la cima que empiecen más tarde de 10, 11 años. Bueno, ese es el camino que está trazado y es gente que tiene una habilidad tremenda. Luego, lo habéis dicho, hay otras partes que no es difícil de valorar, parte riesgo, la potencia de las motos, la potencia no es muy grande, pero es verdad que puede sonar 50-60 kilómetros de punta, puede sonar bastante, pero tampoco son circuitos, esos circuitos donde ellos compiten que permitan, no hay largas rectas a las que puedas ir a ese tipo de velocidades. Bueno, es un tema que siempre que pasa es verdad que genera un debate alrededor, pero también digo, en el mundillo, los que están en la base, ese tipo de cosas se asumen como accidentes y no generan tanto debate, aunque sí que es verdad que de los últimos que tuvimos sí que ha habido cambios legislativos en edades para determinadas categorías, sobre todo, por ejemplo, para empezar en el Mundial, que se ha pasado de 15 años, por ejemplo, que se podía antes, a los 18 que tienen que ser ahora.
Borja, muchísimas gracias, ha sido muy instructivo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias y descanse en paz este pequeño de 7 años, Sid Beyer. Antes de que os vayáis, dentro de unas horas se entrena Alcaraz ya en Australia.
7:15 de la mañana.
Carlitos.
Ya entrenado.
Alcaraz. Oye, ya ¿has visto qué rabes ha pegado?
Sí, le queda bien, ¿eh?
Se lo hace siempre un peluquero amigo suyo ahí en
Murcia. ¿No lo has visto?
Sí, grabado por aquí. No. A mí me parece horroroso, pero es que no quiero entrar en detalles porque tampoco...
Se le queda súper bien.
Esa faltada. Pues
me parece que es horroroso. Alcaraz, con el pelo un poco más largo, está más guapete, pero bueno, es cosa mía.
Me encanta, cómo le queda.
La moda ahora.
Que queda perfecto.
Que digo yo que lo importante, ya en Australia ha estado entrenando con Empesti Perricard, que por cierto, cuidado con este francés, que vais a flipar todos cuando le veáis jugar, es de raza negra, es muy alto, por encima de los 2 metros, y saca bombas, y se va a hablar mucho de este joven tenista francés. Ha estado entrenando esta pasada madrugada con él en la Rod Laver, y ojo, 7:15 de la mañana, los que vayan a esa Rod Laver de Melbourne van a ver entrenar juntos a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic. De aquí a nada, ¿eh? En 6 horitas...
¿Lo dan en algún sitio esto?
Se puede ver en el YouTube, pero yo creo que lo suben después. No creo que hagan el directo. El live cam, pero escúchame. Dime
¿cuándo
que no
debuta
mola.
Alcaraz?
Dime que no mola.
¿Día y hora?
Depende, eso no sabe todavía. El jueves es el sorteo, también de madrugada. Y ya sabéis esto empieza la madrugada del lunes. O sea, de la noche del domingo al lunes, también de madrugada, a 1:00 a.m.
Gracias, Angelito.
¿Os imagináis entrenando juntos a Messi y a Cristiano, por ejemplo? Que en el tenis pasa
qué emoción.
Y luego se pueden enfrentar.
Sí, tremendo. Oye, muchísimas gracias a todos por iniciar el año también.
En esta
lo habéis
institución.
Hecho. Sí, en no, esta no, institución. Me gusta mucho. Voy a dar todas las noches bienvenidos a esta institución que es el Partidazo.
Muy trabajado hoy, ¿eh? Hoy se ha notado. Mira. Es que hay mucho folio ahí, ¿eh?
Aquí, se queda fuera.
Pues ya verás el que tengo preparado para mañana. Somos un programón.
Juanma, somos 11 utilitarios.
Sí, efectivamente. 11 utilitarios. Me ha gustado mucho lo de 4x4 y utilitarios, efectivamente. Un abrazo, compañeros.
Hola, hola, hola.
Oye, que ahora llega Chemita. Bueno, ya está Chemita Martínez. Me voy con Chemita Martínez ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Kilómetro 42, que hoy es un mano a mano entre los que de verdad somos atletas en este programa. Los atletas más importantes somos Chema Martínez y yo. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla encontrarte, efectivamente! Entre vacaciones y que estuve tan chungo en el arranque de las vacaciones.
Lo primero que voy a hacer, preguntarte cómo han ido estas Navidades, si has corrido, si has hecho algo de ejercicio.
Pues mira, te lo iba a contar. Porque no he podido hacer mucho, bueno, entre otras cosas, tampoco que no parezca una excusa, pero de verdad, la gripe esta que tuve, que fue casi neumonía, que fue lo que fuera, me dejó con la sensación de que no estoy plenamente al 100%, ¿sabes? O sea, han pasado 2 semanas y yo todavía noto en el pecho y noto en mi sistema respiratorio que no estoy 100%, pero ni de lejos 100%.
Bueno, que sepas que no ha sido el único, porque en estas Navidades, con la mayoría de los deportistas que me he encontrado, han padecido este virus que nos ha afectado y que todavía se supone que el pico va a llegar ahora después, sí, de las fiestas, por toda la gente que se ha juntado. Y te puedo asegurar que es un virus que ha atacado, seguramente haya sido una gripe, que te deja al límite. Y sobre todo en estos casos, que mucha gente me ha preguntado por qué ha caído mala en estas fechas, sobre todo el ejercicio no está indicado cuando estás tan mal, porque claro, lo único que haces es que tu cuerpo no está preparado, tienes tu sistema inmune que lo tienes bajo mínimos y claro, todo lo que hagas va todavía a provocar que te hunda mucho más, con lo cual hay que tener paciencia, una buena natación, comer bien, descansar y sobre todo, y cuando te empiezas a encontrar bien, ir incorporando el ejercicio de manera progresiva y sobre todo que sea muy, muy suave, de manera extensiva, nada de cosas intensas. Pero ha pasado bastante y estamos hablando de mínimo 2 semanas para empezar a recuperarse, ¿eh? O sea, que la gente
está
pegado fuerte.
Claro, es que encima tú dices descanso, buena hidratación, buenos alimentos. Es que el periodo del año no es el más adecuado encima. Porque claro, tienes mil compromisos, claro, y te sientas en una mesa y no vas a decir, no bebo champán, no bebo vino, no bebo... ¿Sabes?
Es difícil, ¿eh?
Y encima
difícil.
Yo que me dejo arrastrar, también la culpa es mía, que yo ya sabes que soy fácil. En una mesa soy facilísimo. Facilísimo.
Bueno, en cualquier caso ha habido gente, a pesar que tenemos que tirar las orejas a muchos contertulios, ¿eh? Que el otro día ni Miró, ni Rico, ninguno como corre en una sesión de Esteban de Cana.
Pero es que Miró es que ni se lo plantea con la edad que tiene y con lo bien que está físicamente y sí, con sí, lo que juega al fútbol todas las semanas y ni se plantea correr. Es que no lo entiendo.
Y fíjate que cada año que pasa son más la gente que corre. Yo te puedo decir que este año he corrido, que lleva 11 años sin correr la San Silvestre Vallecana y ha sido un espectáculo.
Increíble,
desde luego, si hay alguien que nunca ha corrido y que quiere correr una carrera diferente, distinta y quiere despedir el año de una manera muy saludable, muy sana y compartiéndolo con más gente, sí, que desde luego que se apunte, porque lo de Madrid es un escándalo, ¿eh? 40.000 personas corriendo la carrera popular en oleadas desde las 5 de la tarde, luego la carrera internacional a partir de las 8.
Porque hay esa pregunta de si hubo tongo en la categoría masculina.
Bueno, no sé si te has dado cuenta, a ver, tanto Kiplimo y Aregawi, un etíope y un keniata, que son medallistas olímpicos, son de los mejores fondistas del mundo, pues batieron el récord, hicieron 26-31, o sea, respondieron las expectativas, iban a batir el récord, lo hicieron, pero claro, en los últimos metros, o sea, fue una carrera de escándalo, corrieron desde el principio, un espectáculo, pero claro, en los últimos metros se ve a Kiplimo en la última subida, que descuelga Aregawi, y cuando le descuelga, pues se les ve un poquito hablar, un poquito que estaban ahí, no sé qué estaban comentando, total, que no sprintan, y al final entran como los dos juntitos y con una actitud, justo lo contrario a lo que hago yo cuando voy corriendo, que voy con cara destrozado, pues estos no tenían una cara, con mucho esfuerzo habían hablado, y ha habido mucha gente que sí que les ha dado o han puesto en duda, decir, oye, una carrera de estas características que es la mejor del mundo, pues tampoco deberían tomárselo así, claro, ¿no? Claro. Y de hecho, Areagui ha vuelto a ganar ahí en el Cross de Goibar, o sea que están en forma, lógicamente, 26-31, Juanma, o sea, desde el Bernabéu hasta el Estadio Vallecas. Increíble. Yo no sé si un coche puede tardar 26 minutos 31 segundos.
En Navidad ya te digo que no, en Navidad ni de coña, pero vamos, o sea, increíble, increíble.
Y entonces por eso les ha dado un poquito de cancha a la gente, o sea, un poquito de caña, ¿no? De que tampoco gusta un espectáculo de este tipo, pues que se resuelva de esa manera, ¿no? Y luego, sobre todo, en mujeres, que no sé si lo viste, que Marta García. Bueno, una locura, un escándalo de mujer, ha hecho 31-19, hacía 10, creo que eran 16 años que no ganaba una española, o sea
3.07
que...
el kilómetro le sale.
Sí, sí, efectivamente, una locura, 3.07. A mí me pasaron, ¿eh? Yo iba con ella en el kilómetro 1.5-2, digo, ¿cómo van? Bajaba Serrano, digo, esto es una locura. Y lo cierto es que verlo in situ, o sea, te das cuenta de a qué ritmo, no solo ella, sino Águeda, Carol Robles, que también estaban corriendo por ahí, una auténtica maravilla. Y sobre todo la africana Chengetis, que era la que había batido el récord del mundo este año en maratón, sí, que para mí ha sido de las grandes gestas que hizo Rosas 9. Pues bueno, se la pasó por encima Marta y consiguió un hito, desde luego, histórico para ella y terminó un año que ha sido espectacular.
Oye, propósitos del año. Yo creo que estará escuchando mucha gente la radio que está mirando el cambio de vida a partir de mañana, que es el 7 de enero, que es el inicio de los propósitos de verdad. Porque digamos que hoy es cuando se ha acabado ya el sarao este de la Navidad, que es tremendo. Entonces, los propósitos hay que hacerlos, yo creo, desde un punto de vista realista, ¿no? Es decir, o sea, no nos marquemos locuras que no hemos hecho nunca y que no podemos hacer nunca, ¿no?
Yo creo que al final cada uno tiene que mirarse a sí mismo al espejo, no tiene que mirar en los otros. Y lógicamente está bien tener objetivos. El primer objetivo es quitar el árbol de Navidad, yo creo que es el objetivo de todos, ¿sí? Que se acabe ya.
Mira, tengo que quitarlo mañana. Vale, perfecto.
Es el primer objetivo. Y luego ya a nivel deportivo, ¿qué nos podemos marcar? Pues fíjate que este año, Juanma, está viendo como... en estas carreras de media maratón, maratones, demasiada gente que está teniendo problemas a nivel de corazón, ¿no? Por problemas de arritmias, de cosas raras, y están yendo como a que les vean después de las competiciones. O sea, sobre todo vamos a llamar a la prudencia. Si tú no estás preparado y tú no has corrido, no puedes plantearte de la noche a la mañana decir, voy a hacer en este 2025 una maratón. No, eso es un error muy gordo. Empieza... primero, siendo honesto, objetivo, oye, pues voy a hacer 10 kilómetros a ver qué tal me encuentro. Incluso una media maratón me puede valer, que estamos hablando de esfuerzos de 2 horas. Pero sobre todo teniendo en cuenta lo que se entrena, el tiempo que le puedes dedicar y tomándotelo con calma. Al final, el deporte que se hace es, salvo los profesionales, es para sentirte bien, para intentar mejorar, pero sin hacer ningún tipo de locura. O sea que creo que lo que has dicho, el primer objetivo del año tiene que ser un objetivo razonable y que no sea demasiado exagerado para que nos pueda permitir el que lo podamos cumplir, y eso nos va a reforzar para luego tener otros objetivos un poquito más complicados. Pero nada de hacer locuras de la noche a mañana. Oye, voy a hacer un Ironman. Pues no, hombre, antes de hacer un Ironman hay que aprender a nadar.
Claro, claro. Sí, sí.
Así que eso, cordura. Una cordura cosa,
¿Y cómo hay que volver? Si hemos parado del todo estas Navidades, ya has dicho que en el caso de los que hemos estado un poco así pachuchos, que poco a poco, cuando lo marque tal. Los que no, los que han parado porque han querido, ¿cómo tienen que volver?
Pues mira, sobre todo, gente que ha estado, como tu caso, con un virus.
Sí.
Primero, si tenemos algún síntoma de fiebre, absolutamente nada de correr. O sea, cuando tenemos fiebre es, por mucho que te digan, sal a correr que te va a venir bien,
sí,
nada,
cuando se decía, yo me acuerdo que se decía, súdalo, sal a sudarlo, sal a sudarlo, pero no.
Lo cierto es que tú cuando vas corriendo liberas endorfinas y provocan, cuando el ejercicio es muy poco intenso, o sea que es de manera extensiva, un ejercicio muy aeróbico, sí que puede provocar que tu sistema autoinmune empiece a trabajar un poquito más, o sea que le des un poquito esa pincelada, ese chispazo, pero siempre y cuando no sea un esfuerzo muy intenso. Pero si tú tienes fiebre, está totalmente contraindicado salir a hacer ejercicio. Cuando has estado malo, tu cuerpo está en deshidratación, con lo cual tienes que estar mucho más hidratado, y si empiezas a correr y sudas, también todavía lo agravas todavía más el problema. Así que hay que tomar paciencia y empezar poco a poco, pausadamente. Incluso si sales a correr, andar, hacer un ejercicio muy moderado, 40-50 minutos, 2 veces por semana, eso es maravilloso. O sea, poco a poco. Empezar después de haber este parón, no querer hacer todo esta semana, es decir, no voy a hacer esta semana 100 kilómetros, sino que voy a empezar andando, corriendo, volviendo otra vez a ir al gimnasio si voy, haciendo un ejercicio de actividad que sea muy moderado. Este mes, la cuesta de enero la tenemos que hacer totalmente plana. Tiene que ser un mesecito muy suavecito, poco a poco, para ir incorporando los hábitos.
Perfecto. Oye, estoy alucinado con el chico este australiano que ha firmado un contrato con Adidas, pero flipante hasta 2032, creo.
Fíjate que lo habíamos hablado, good, o sí, good, como...
Good, good.
Como...
Sí, sí.
Pues ha firmado 6 millones de dólares. Estamos, realmente es, yo creo, la gran estrella. Usain Bolt dice que hacía las mismas cosas que hacía él cuando era joven. Y yo creo que con esos Juegos Olímpicos que hay, creo que son en el 2032 en Brisbane, sí, ahí en Australia, pues bueno, Adidas ha aprovechado para hacer un contrato...
Pero una cosa, 6 millones de aquí al final del contrato, no 6 sí, todos sí, los años, claro. Que
no,
la gente no
son
piense,
6,
claro.
Creo que son 6 millones y luego tiene incentivos por sí, récord, por ganar pruebas, vale, pero en el mundo del atletismo, Juanma, es un contrato claro, claro, millonario y es una auténtica locura. Y fíjate lo que está pasando, no sé si está pasando en todos los deportes. Hemos visto hoy a los jóvenes como juegan en los mejores equipos del mundo, ¿no? En el fútbol, pero también se está dando el caso, este chaval con 17 años, las marcas que está haciendo, también ha habido un inglés que ha hecho Divine Higeme, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, que con 14 años ha corrido en 10:30. Con lo cual estamos viendo cómo la profesionalización de todos los deportistas está siendo como más prematura, mucho antes de lo habitual. Y se están dando casos que o emerges muy prontito o luego te resulta difícil subirte a ese tren que te conduce a profesionalización, a la fama, a ganar dinero. Así que todo se está acelerando un poquito más y tenemos casos como este Goodwood, que ha firmado un contrato de muchos millones, el británico este y mucha gente joven que está ahora, bueno, caso de los africanos, en el fondo. O sea que al final el deporte yo creo que está provocando una aceleración en edades mucho más tempranas de lo que se hacía anteriormente.
Vale, antes de ir con las preguntas de los oyentes, mira, te voy a formular yo algunas que tienen que ver con las pulsaciones. Seguro que muchos hoy debajo del árbol tenían un pulsómetro como regalo, porque están haciendo deporte. Sí. Seguro que hay muchos que nos están escuchando que mañana estrenan su pulsómetro corriendo. ¿Cómo tienen que valorar lo que vean en la pantallita? Es decir, ¿cuándo tienen que estar contentos? ¿Cuándo tienen que preocuparse? ¿Cuándo crees que...? ¿Dónde están nuestros límites? ¿Cómo lo
sabemos? O sea, ¿cómo sería una pulsación normal? Bueno, pues sí, hablamos de frecuencia cardíaca en reposo, lo que tenemos cuando no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio, cuando estamos de manera calmada y cómo funciona nuestro ritmo cardíaco. Uh-huh. Normalmente una persona que tenga por debajo de 60 pulsaciones por minuto, cualquier persona que entrena más o menos a nivel continuo, tiene esas pulsaciones por debajo de 60. Esto se llama bradicardia.
Es que voy a mirar las que tengo yo ahora.
Pues seguramente ya a estas horas de la noche andarás por ahí. 60, 70 creo yo que puedes andar.
72.
Fíjate. O sea, en este caso estarías dentro de la normalidad. Entre 60 y 100... sería una frecuencia cardíaca en reposo normal. Una persona también depende un poco de los niveles de estrés, que sube un poco las pulsaciones, de cómo llevemos el día. Pero para que alguien, una persona normal que oscile su frecuencia cardíaca entre 60 y 100, estaríamos hablando de algo normal. Por debajo de 60 quiere decir que el ejercicio te ha ayudado a ser más económico, más eficiente, y tu corazón lo que hace es que es capaz de dar menos latido para ahorrar. Y empieza al final a tener esa bradicardia que tu cuerpo lo hace de manera consciente para que ahorre energía. Y por encima de 100 pulsaciones tendríamos taquicardia, es decir, que el corazón late más rápido de lo normal. Ya estaríamos que sería que se sale de los rangos normales. Muchas veces el ejercicio, que se supone que el ejercicio aeróbico te baja esas pulsaciones, y hay veces que no, porque por el estrés, por hacer mucho ejercicio, lo que consigues es lo contrario, y no consigues bajar las pulsaciones. Pero como norma, el ejercicio aeróbico ayuda a que esas pulsaciones en reposo bajen. Así que hasta 60 lo llamamos bradicardia, para que nadie se asuste, porque yo he tenido por debajo de 30 pulsaciones ostras, minuto por la noche, y haciéndome un reconocimiento que he ido por la mañana, tengo 40, 38, que no pasa absolutamente nada, pero normal es una bradicardia hasta 60, lo que son consideran los expertos. 60 a 100,
vale,
está bien, y por encima de 100, taquicardia.
Vale, perfecto. Preguntas de los oyentes para Chevita. Estas navidades he dejado de entrenar durante 2 semanas y cuando hago estos parones y vuelvo suelo sufrir muchas roturas de fibras, gemelos sí, y aductores. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Pues ir poco a poco, ¿no? Lo que decíamos.
Sí, ir poco a poco y posiblemente en estas 2 semanas lo que decías tú antes, no te hidratas bien, te hidratas de forma claro, incorrecta o no ves
o
mucha
te deshidratas
agua,
más que
te deshidratas claro, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando estás deshidratado el riesgo que tengas roturas, haber estado sin hacer ejercicio, lógicamente vuelves a hacer el ejercicio normal y le has dejado la musculatura un poquito ahí tensa de no haber hecho lo correcto y responde, sí, sobre todo si eres más mayor, con esas pequeñas roturas.
Ojo a esta, ¿eh? Llevo varios años sin estar en forma y este año quiero recuperarme. ¿Cómo debo empezar? Es que una cosa tan genérica, sí, pues escuchándonos y a ver si te animas, ¿no?
Hombre, y primero dando el primer paso, claro, es empezar. Claro. O sea, porque mucha gente solo tiene propósitos en la mente. Claro. Y lo más difícil al final es que llegue mañana y que no te dejes de historias y de, oye, mañana martes voy a salir, pase lo que pase, me voy a poner las zapatillas y me voy a ir al gimnasio.
Yo
voy a salir
siempre,
de casa,
ya lo dije una vez, siempre dije, la ropa de deporte preparada la noche antes. O sea, déjala ya en a los pies de la cama o en la silla que tengas donde tal, ya preparada para que cuando te levantes te la pongas.
Pero oblígate a cambiar, cámbiate de ropa y estoy convencido que sales, aunque sea a la puerta de la, claro, calle y te tengas que dar la vuelta, claro, pero sal, da ese primer paso.
Y la última pregunta, he corrido algunos 10K y este año quiero dar el salto a una media maratón. ¿Cuánto necesito para prepararlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me aconsejas? ¿Una media cuánto?
A ver, si ha corrido varios 10K, pues sí, es un objetivo razonable, o sea, claro, lo podría hacer. Perfectamente puedes hacer, como hablamos de las maratones, en 12, 14 semanas, pues en 2, 3 meses puedes preparar una media sin ningún tipo de problema, si ya vienes de lo que ha dicho, de haber hecho 10K. O sea, que tampoco, sí, es una prueba. Si vienes entrenado, que la puedes hacer sin problema. No sería algo descabellado.
Oye, Chemita, me encuentro mejor. O sea, he empezado hablando de mi Navidad, de esto, tal, y ahora estoy me transmites fuerza y energía. Estoy
pues
encantado,
encanta,
de la vida.
Eso,
sí,
me encanta, eso me encanta, Juanma. Sobre todo en 2025, eso, mira, es, a mí no me han traído nada los Reyes. Lo que he pedido es salud para seguir haciendo kilómetros y seguir disfrutando la vida, que es lo más bonito que hay.
Entonces te han traído mucho. Si te han traído salud, te han traído
eso
muchísimo.
Eso más importante.
Chemita, un beso por casa. Hablamos. Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Esto ya ha arrancado, ya ha empezado otra vez. Digo, la vida normal, después de las Navidades. Así que a madrugar, o a lo mejor nos están escuchando en podcast y ya están camino del trabajo, o en el gimnasio, o haciendo la rutina. Bendita rutina. Si tenemos rutina, es que todo lo demás está en su sitio. Les mando un abrazo enorme y el deseo de que mañana nos encontremos otra vez en la radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.